José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que les va a acompañar hasta la una de la madrugada. Y luego Radio Carlitos, que viene con sus vinilos Carlos Herrera para ponerle música a la madrugada. Bueno, ya lo han visto, ha ganado el Barça 1-0 al Valladolid, lo ha hecho con gol de penalti de Messi. Discutido penalti para algunos, el que le ha hecho Michel a Piqué, ahora lo hablamos. Y ha ganado el Atlético de Madrid en Vallecas 1-0 con gol de Griezmann. También ha habido un par de jugadas discutidas, luego las hablamos, son jugadas que tienen que ver con favorecer o no al Rayo Vallecano. Mañana a las 12 de la mañana, se juega el Real Madrid-Girona. Y además en la tarde de hoy, Real Sociedad 3, Leganés 0. Y además en la mañana de hoy, Celta 1, Levante 4. Tenemos dos comunicaciones abiertas. Una con el Camp Nou, donde acaba de terminar el partido. Y otra con el Wizzing Center en Madrid, porque se está decidiendo la segunda semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Juventud. Así que un paso rápido primero por el Camp Nou. Hola Manolo Oliveros. Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Muy bien, en la zona mixta del Valladolid.
En la zona mixta del Valladolid. Está hablando Sergio, el entrenador del Real Valladolid, en la televisión. Vamos a escuchar, a ver si dice algo de esta jugada polémica, del penalti de Michel sobre Piqué.
Que en líneas generales es un partido donde al final el portero tiene que hacer buenas cosas, como ha sido Jordi, ha hecho un partido para el penalti, ha hecho grandes paradas, y nos ha faltado pues esa pizca de suerte quizás en ese penalti, en esa primera parte, donde quizás ese 0-1 al descanso hubiera cambiado mucho la situación.
¿Qué buscabas con el cambio de sistema?
Bueno, pues sobre todo el estar mucho más equilibrados, ¿no? Al final el Barça tiene con extremos muy abiertos, que le gusta interiorizarse, meterse por dentro, y buscaba mucha comunicación para que no sorprendieran los laterales profundos, y que ese extremo, pues cuando se metiera hacia adentro, se encontraba con ese tercer central, ¿no? Y a partir de ahí creo que el equipo lo ha entendido bien, lo ha ejecutado bien, y hemos estado, yo creo, que a un buen nivel, ¿no? Porque tanto Jordi Alba como Sergio Roberto prácticamente no han aparecido en prácticamente dos tercios del partido, ¿no? La verdad que ellos tienen mucha calidad, ya te digo, me da rabia sobre todo por esa acción, ¿no? Ya digo, una acción clara para un 0-1 nuestro, una mala ejecución nos ha cambiado. Se ha vuelto en un penalti para ellos con ese 1-0.
¿Cómo has visto las dos faltas en el área a favor del Barcelona que han cambiado el partido?
Bueno, al final no podemos hacer mucho, ¿no? Es verdad que hay una mano de nuestro jugador que quizás le toca el hombro a él, pero no sabes con qué esfuerzo lo hace, ¿no? Yo creo que simplemente lo hace para molestar. Es verdad que, bueno, que el árbitro me ha dicho que en el campo le ha parecido mucho más clara que en la tele. No sabemos medir cuál es la... Es verdad que él le pone la mano un poquito en el hombro, pero no sabemos con qué fuerza. Entonces, a partir de ahí es decisión del árbitro.
Qué gran partido de Jordi Masip.
Esta es la opinión Sergio sobre la jugada más polémica del partido. Acaba de cantar Joan Baggiori en antena que ha llegado Valverde, Joan.
Así es, ya está Valverde aquí. Respondiendo la primera pregunta, ha reconocido de entrada que al Barça hoy le ha faltado mucha fluidez.
Siempre los equipos están un poco más ordenados, siempre están más fuertes, y según va avanzando el partido, pues hombre, el equipo que tiene que correr mucho detrás de la pelota generalmente siempre va acusando el desgaste, pero en cualquier caso nosotros no hemos tenido fluidez para luego dejar a nuestros jugadores de ataque en buenas posiciones, porque ellos es verdad que han cambiado el esquema y nos podían generar problemas en las pérdidas nuestras, porque tenían gente de arriba, pero había momentos en los que sí que les podíamos hacer daño y no hemos estado, yo creo que nuestra circulación no era lo suficientemente rápida como para poder dejar a nuestros jugadores de delante en buenas condiciones. El segundo tiempo ha sido diferente, yo creo que hemos generado ocasiones muy claras, su portero ha hecho un gran partido y de ahí que el resultado haya sido tan corto y hayamos llegado al final, pues bueno, con esa incertidumbre de que cualquier imprevisto no os podía quitar los puntos.
Hola Ernesto, Marta Ramón en directe a RAC1. Diries que les sensacions futbolístiques prèvies a
preguntar per les sensacions futbolístiques
són les més adequades
de jugar partido de Liga de Campeones.
Marxes avui preocupat pel joc de
l'equip. Si le preocupa el juego del equipo hoy.
Hombre, pues, ya lo he dicho, en el primer tiempo no hemos tenido mucha fluidez, evidentemente lo hemos querido cambiar, y en el segundo sí la hemos tenido. En el segundo tiempo hemos hecho, yo qué sé, pues 6-7 ocasiones clarísimas como para ver, pues bueno, todos sabemos que todo se mira en función del resultado. Si metes dos goles y vienes con 3-0 o 3 y vienes con un 4-0, pues ya tiramos las campanas al vuelo. Entonces, pues bueno, en el segundo tiempo hemos ido más nosotros, en el primero nos ha costado un poco más. Los partidos se dan así y ahora tenemos el martes otro reto por delante.
Mister, buenas noches, John Ballori, Cadena COPE, en directo para el tiempo de juego. Hoy el equipo ha estado lejos de su mejor versión, pero ahora vienen cuatro partidos muy exigentes, Champions, Sevilla, los dos partidos contra el Madrid. ¿Ves al equipo preparado para, en estos partidos, dar su mejor versión?
Sí, claro. No sé. Mira, en la primera vuelta jugamos tres partidos seguidos en una semana de liga y no ganamos ninguno. Perdimos con el Leganés, empatamos dos. Y luego teníamos que ir a jugar al campo del Tottenham. Además, creo que también fue un martes. Y también todas las preguntas iban un poco, joder, es que ahora la gente siempre espera que te seas brillante en todos los partidos y a veces pues no lo eres, pues por circunstancias, porque no hemos estado acertados o hemos jugado mal. Bueno, pues ya está. Ahora tenemos otro partido y sé que ahora llegan cuatro importantes. Pero, joder, decimos los cuatro y parece que los cuatro es una losa así. Vamos a empezar por el primero, luego ya llegar al segundo y ya pues iremos pues, paso a paso. No vamos a jugar los cuatro el mismo día.
Aquí sí que Rodríguez...
Valverde haciendo balance de lo que ha sido este partido. Es cierto que la gran autocrítica del día, de la noche, yo creo que va a ser la de Gerard Piqué. Luego la recuperamos, que la han escuchado con Paco González. Porque Piqué se ha sido muy autocrítico nada más terminar el partido. Un paso por la zona donde está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Cuéntanos.
Nada, estoy aquí cerquita de la puerta del vestuario del Barça. De momento no ha salido nadie y lo que decías, el discurso que sale desde dentro lo ha hecho el capitán Gerard Piqué, diciendo que no han jugado bien, que si no mejoran lo pasarán mal este martes en Champions. Hoy, por cierto, estaba en el palco el entrenador del Olympique de Lyon, Bruno Genesio.
Bueno, pues escucharemos a los jugadores que vayan saliendo. Un paso rápido por el Wizzing Center. Estamos en el cuarto, semifinales. El Barça espera en la final. Suancar, Pilar Casado y todo el equipo que está contando esta fase final de la Copa del Rey en Madrid en el tiempo de juego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pues nosotros bien. Y
me
el
parece
partido
estupendo.
También. De momento 79-66. No me devolváis señal porque me la estáis devolviendo, pero así todo, mira cómo aguantamos. Balón interior ahora para el Real Madrid. 13 arriba el equipo blanco, Pilar, 6 minutos para el final. Hay todavía una opción para la peña.
Bueno, se empieza a enchufar de tres, que probablemente sea uno de los puntos débiles de hoy. De momento lo que le va a dar es balón para el Real Madrid, porque no es tan bonus la peña. Acaba de cometer la segunda falta Dimitrievich.
Y es el Real Madrid el que ataca, Rudy Fernández, línea de fondo. De momento, Albert, recordemos lo más destacado del partido.
Bueno, se viene arriba Randolph, 15 puntos ya en el Real Madrid. Cuidado, habla Pilar del triple en la peña. 5 triples ya para Conor Morgan, totaliza 16 puntos.
Y a todas estas, el balón de nuevo en juego. Últimos 6 minutos, a ver si se recupera o no la emoción. 13 arriba el Madrid, Rudy de 3, triple del mallorquín. 82 Real Madrid. Divina Juventud 66.
Tiene pinta de que el Real Madrid va a jugar la final mañana a las 7:30 de la tarde contra el Barcelona. Barça 92, Tenerife 86, en un final polémico de partido, que también hablaremos de ello. Enseguida volvemos con el tramo final, por supuesto, de este encuentro, con el equipazo que tenemos en el Wizzing Center, pero hoy es sábado en la noche y en la radio suena el Low and Behold.
Low and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Va a tirar, ha tapado el defensor y qué penalti.
Arriba
Keo Calero, ha pitado penalti. Martínez Munuera,
creo un pircinazo tremendo después de que la agarraran.
Tira Leo, gol. Gol. Se tiró muy bien, le conoce Jordi Masip a Leo Messi. Marca el Barça, marca de penalti, marca Leo, marca Leo Messi, Barça 1, Real Valladolid 0.
Victoria de penalti del Barcelona, luego tuvo otro penalti el Barça en el tramo final del partido, tiró Messi, lo paró Masip, Oli arriba, Oli abajo con la gente del Valladolid, Oli.
Sí, don Joaquín, central derecho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos relatando el gol de penalti, el primero, ¿cómo lo viste?
Bueno, al fin y al cabo creo que Michel intenta molestar a Piqué, Piqué lo hace bien, se deja tocar un poco y se deja caer, y bueno, el árbitro sí lo ha pitado porque ha visto que es contacto suficiente, se puede acertar o puede equivocar, y al fin y al cabo, pues bueno, una jugada aislada nos castiga, pero bueno, hay que seguir.
Bueno, han tenido trabajo los defensas, el portero, está en directo en tiempo de juego Corrochano, Joaquín Fernández.
Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Uno cuando sale de casa en dirección al Camp Nou, le dice a la familia, ya que me voy, ¿no?, que tendré trabajo seguro.
Sí, bueno, al fin y al cabo sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo, con una de las mejores o la mejor delantera del mundo, y bueno, sí, cuando vienes aquí sabes que vas a tener trabajo, pero bueno, es un trabajo que gusta porque al fin y al cabo es tu trabajo el que debes de realizar, y siempre que son buenos o los mejores como creo que hoy, pues siempre es bueno competir contra ellos.
Dime una cosa, Joaquín, ¿de qué se estaba hablando en el vestuario del Valladolid? ¿Del penalti o de la oportunidad que habéis tenido de al menos igualar el partido, de ocasiones de llegadas claras del Valladolid?
Bueno, sí, la verdad que es una pena. Creo que hemos tenido ocasión, aunque sea para puntuar aquí hoy. Al fin y al cabo, tenemos una muy clara y no podemos concretar. Y de esa jugada nos viene la jugada del penalti y nos castigan. Sabíamos que, bueno, que íbamos a tener clara porque confiamos en nosotros, pero sabíamos que si no las concretábamos, pues después nos iban a castigar porque son muy buenos arriba, sobre todo. Y la verdad que bueno, una pena no poder puntuar aquí hoy, como he dicho.
¿Qué le has oído a Michel decir sobre el penalti a Piqué?
Nada, al fin y al cabo tenemos todos muchas revoluciones y bueno, todos protestando un poco al árbitro, intentando que lo mirara aunque sea con el VAR, pero bueno, al fin y al cabo si no lo han dicho nada es porque lo habrán visto claro, no te puedo decir mucho más porque aún no lo vi, pero bueno, como te digo, el árbitro puede acertar o se puede equivocar y bueno, al fin y al cabo pues toca seguir.
Ellos han tenido muchas ocasiones también, que Masita ha parado bastantes, muchas,
Sí, al fin y al cabo sabemos que con estos jugadores siempre te van a crear sus ocasiones, aunque estén muy bien en la línea defensiva en general, pero al fin y al cabo son muy buenos y te van a crear ocasiones, y en eso ha aparecido Masip, que lleva un año espectacular y nos ha salvado más de una vez.
¿Os ha sorprendido que no estuviera Luis Suárez? Se hablaba mucho de la posibilidad de que descansara Messi, pero menos de que Luis Suárez no podía jugar.
Bueno, sabíamos que sí, que pudiera que Messi descansara, al final ha jugado y bueno, la verdad que es una maravilla de jugador, ya no le descubrí ya a Messi ni a Luis Suárez y la verdad que son buenísimos arriba y bueno, esperemos que seguir con esta ambición y esta ilusión y poder puntuar la semana que viene en Zorrilla.
Joaquín, Boateng de cerca, ¿te habías visto con Boateng ya en España o no?
No me había visto la primera vez.
Sí, ¿y qué?
Bueno, es fuerte, un delantero fuerte que lo hace muy bien, tiene calidad y bueno, un gusto marcarlo y poder marcarlo de cerca y estar con él, competir con él.
¿Y Dembélé? ¿Dembélé de cerca?
Dembélé muy rápido.
Muy rápido. Bueno, Joaquín, que un abrazo, buen partido del Valladolid hoy en el Camp Nou, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
Hasta luego, le ha faltado el remate a puerta, por supuesto, por eso hay la diferencia que hay entre el Barça y el Valladolid. Voy a ir cerrando asuntos. Está Mónica Marchante, que ha estado arriba con la gente guapa que diría Oli, del Barcelona y del Valladolid. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué se cuenta Guillermo Amor?
Mucho menos autocrítico, que Gerard Piqué, incluso trasladándole las frases de Gerard Piqué, que Amor pues prácticamente no compartía. Todo muy bien, muy contentos con la renovación de Valverde, incluso dice que ha sido muy bien recibida por el aficionado del Barça. Yo creo que no ha hablado con Dani Senabre, Guillermo Amor, hay que ponerles en comunicación. Sí. Y bueno, pues no, dice que el partido no tiene nada que ver con el calendario que le espera al Barça, o sea que no cree que el partido de hoy tenga relación con los cuatro que le vienen por delante.
¿La gente del Valladolid se ha ido muy enfadada con el arbitraje o no?
Pues no he tenido ocasión de hablar con la gente del Valladolid, salvo antes del partido, porque Ronaldo, desde que es presidente del Valladolid, parece que no comparece, no hace declaraciones. Hemos hablado con ellos antes, pero no me ha dado la sensación de que se fueran muy disgustados. Para Guillermo Amor, eso sí, los dos han sido penaltis.
Vale, mira, este es un fragmento tuyo con Amor sobre la ampliación de contrato del entrenador, de Valverde.
Estábamos un poco pues a la espera, se esperaba el momento, el que Ernesto creyera conveniente, así lo ha dicho y lo ha expresado en muchas ocasiones, él como la directiva ha creído que fuera ahora, antes de estos partidos importantes que tenemos. Creo que es un buen momento para conseguir esa calma y tranquilidad y afrontar lo que tenemos por delante, no hace falta que lo diga, que el jugador pues está con él también, y eso es importante. Yo pienso que es una decisión buena para todos y yo pienso que muy positiva para lo que es el club, para él por supuesto, pero para todos, y estamos todos muy contentos.
Lo hemos hecho cuando Valverde ha querido, o sea que la idea estaba clara en el Barça y estaban esperando que Valverde diera el visto bueno. Gracias, Mónica, un beso, hasta luego.
A ti, otro.
Vamos a cerrar la sala de prensa porque ha terminado ya Valverde. Joan.
Sí, ha terminado Valverde, ya no ha dejado ningún titular más destacado. Le han preguntado por Piqué, que no descansa nunca, nunca entra en las rotaciones. Ha dicho que le ve en un gran momento y que no descansa porque le ve bien. Ha reconocido que evidentemente el 11 de hoy ha venido condicionado por el partido del martes en Liga de Campeones. Y de Boateng ha dicho que es difícil cuando no conoces los mecanismos, pero que no se le puede negar que ha peleado mucho. Sobre la jugada del penalti, aquí Sergio González lo que ha dicho, él ha hablado de penaltito. Mm-hmm. Ha dicho que ha hablado de la jugada con el árbitro y que el árbitro le ha dicho que ha visto una mano de Mitchell sobre el hombro de Piqué y que por eso ha pitado penalti, pero no se ha quejado excesivamente Sergio González de la acción.
Muy bien, si hay alguna cosa más, Bayori, tienes los micrófonos abiertos. Vamos a ver cómo está el partido en el Wizzing Center. Suancar, Pilar, al ver cómo marcha el partido.
Quedan 3 minutos, exactamente 2:47. Gana el Real Madrid de 13, 89-76 y se tiene que parar el juego. Pilar Casado.
¿Por qué hay tiempo muerto en el parque? No le deis más vueltas. 8-9-7-6. Pero tiene pinta a que la Peña no da ese arreón definitivo final que pueda hacer estrechar el marcador.
Y eso que se ha empeñado Morgan 20 puntos,
sí,
en intentar aceptar que el Real Madrid gane el partido.
Parece que el guión de partido, veremos cómo acaba, es muy parecido al de la primera semifinal, que no ha bajado los brazos el Iberostar Tenerife y al final le ha metido emoción y más cosas al partido. Recuerdo la máxima del Real Madrid en este encuentro, 20 arriba, 71-51.
Ahora están 13 arriba, 89-76. Enseguida entramos ya en esa recta finalísima del juego del partido, Corro.
Recuerden, está el Barça esperando en la final después de ganarle 92-86 al Tenerife. Mezclamos sabores, baloncesto y fútbol, el del Barça en concreto. Ha estado comentando el partido en el tiempo de juego, le tenemos explotado. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas, muy buenas. No, explotado, no, encantado.
Estás encantado, aquí, ¿verdad?
El problema es que me ha hecho spoiler ya Mónica Marchante de lo que pienso, pero tiene toda la razón.
Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Oye, poneme un titular al partido. Un titular, ¿eh? Que los tres sois periodistas y buenos. A ver, Dani, el titular.
Para mí el titular no es mío, es de Piqué. O sí, mejoramos o lo pasaremos mal. Ese es mi titular.
¿Miguel?
Pues a mí me pasa con los titulares lo que a los fotógrafos con las fotos. Si el partido es una birria, los titulares me salen una birria. De manera que voy a ir por la línea de los clásicos y diré de penalti, gracias.
De penalti, gracias. Perfecto. ¿Emilio?
Pasar página.
Pasar página. Os leo los cuatro titulares de los cuatro grandes periódicos deportivos de España, que son dos que se editan en Barcelona y dos que se editan en Madrid. No os voy a decir de quiénes son, pero para que veáis que coincide todo el mundo en el diagnóstico. El fútbol brilla por su ausencia. El Barça amarra 3 puntos y gracias. El Barça se regula en exceso. Y el Barça no despeja las dudas.
Las dos últimas son de Barcelona, seguro.
Los dos últimos son de Madrid.
Yo te
no
digo,
me
digas.
Sí, sí,
pues
sí.
Es
yo
más te digo, crítico los de Barcelona.
Yo te digo una cosa. No hemos visto fútbol. No, el Barça no ha estado bien. Ter Stegen no ha parado ni una. Pero podía haber acabado 5-1 o 5-0. Sí,
claro,
o 6-0,
porque hay una diferencia de calidad entre los jugadores.
Es lo que ha llegado a fallar el Barcelona hoy. Empezando por Dembélé, la primera que le ha dado Messi, siguiendo por la de Boateng, que ha tropezado, las dos o tres de Suárez, la que ha tenido Messi, y todo eso fallado, pero y todo lo que ha parado Masip, ha sido tremendo.
El mejor
del
partido ha sido Masip.
Hombre,
y eso quiere decir algo.
Sí, bueno, eso es lo que siempre dice Dani. Cuando yo miro las fichas del partido,
correcto,
y dicen que mejor es Courtois,
correcto,
que mejor
Emilio,
es Oblak.
Si tú eres feliz con lo que has visto hoy,
yo no he dicho nada de eso.
No,
soy feliz porque mi amigo sigue en el Barcelona, eso sí, pero por lo que he visto hoy, no.
No estamos de acuerdo.
Yo he dicho que no se ha visto fútbol, pero que el Barcelona ha merecido ganar 5-0.
No, bueno,
estamos de acuerdo.
El Barça ha merecido ganar por ocasiones en la segunda parte también, claro, también favorecido porque visto lo visto, el Valladolid se ha abierto y ha jugado de otra manera, ha dejado espacios. Todo eso es verdad, pero también es verdad que los porteros pues están para hacer los partidos que ha hecho hoy Masip, o sea, ha hecho su trabajo, pues como los del Barça si hubieran metido, hubieran hecho el suyo, pues lo han hecho. Bueno, pues los del Barça individualmente no han hecho su trabajo y colectivamente el fútbol del Barça ha sido muy pobre. La primera parte ha sido espantosa, pero yo creo que de las peores, no la peor. Y bueno, pues el Valladolid ha jugado bien, ha estado bien plantado, pero no ha hecho goles porque resulta que su máximo goleador o sus máximos goleadores han metido en toda la liga los mismos goles que podía haber metido hoy Messi. O sea, sí, ha metido uno de penalti y otra, vamos a poner una de las que le ha sacado Masip y el otro penalti que ha fallado.
Miguel, como has hablado de fotos antes, te pregunto, os pregunto, ¿la primera parte ha sido un posado del Barça o ha sido un robado?
Ni siquiera, porque encima daban una imagen bastante borrosa.
Es una foto por la que no, o una imagen que yo no pagaría por ver, la de la primera parte.
Lo quiero decir que si esto que en un titular he leído se ha regulado demasiado,
no, yo creo que no ha salido así de mal.
No, yo
en esto del regularse no lo creo, porque tú te regulas cuando va ganando 4-0, te regulas. Cuando vas 0-0, 0-0, 0-0 y marcas de penalti y los otros tienen la pelota y tú no metes el segundo y no metes el segundo, yo a eso no le llamo regularse. Eso sí, yo le llamo pasar las cámaras.
Y además no estaban en situación de regularse. Primero, porque venían de dos empates de liga. Segundo, porque la propia alineación tenía jugadores que podrían estar hambrientos, entre comillas, y deberían y tendrían que jugar mucho más de lo que han jugado. Y tercero, es lo que dice Miguel, o sea, tú te puedes regular cuando vas 3-0, pero cuando vas 1-0 o 0-0, como han ido mucho rato, yo creo que no te regulan. Lo que sí creo, por eso digo lo de pasar página, es que, o sea, yo creo que este partido, bueno, lo quiero pensar, no tiene nada que ver con lo que viene ahora. Pero lo podían haber jugado mejor. Sí,
si el Barça se hubiera regulado, cuando acaba el partido, Piqué hubiera dicho, bueno, estamos intentando adaptarnos al calendario que nos viene, pero no ha dicho eso. Ha dicho que estamos mal y que mejoramos. Incluso ha entrado en conceptos tácticos muy concretos, como tener la posesión del balón, ser más protagonistas, etc.
Circular con mayor velocidad.
Perdón un segundo, que va a terminar el partido en el Wizzing Center. Por narrar los últimos segundos, Suancar.
Bueno, los segundos que ya prácticamente se han agotado. Un segundo, falla triple del Taylor. 93 Real Madrid, 81 Divina Juventud. 12 arriba el Real Madrid. El Madrid 27 títulos de Copa frente al Barça, 24 títulos. Jugarán la gran final, Pilar Casado.
Sí, octava final consecutiva de Copa del Real Madrid desde que llegara Pablo Laso al banquillo blanco. Recordemos en aquella primera de Barcelona 2012, perdió la del año pasado en Málaga. Me estoy colando. ¿Me aguantas un segundo? Un par de preguntas porque se van a reunir aquí entre todos. Rudy, octava final consecutiva de Copa.
Sí, increíble. Sin hacer un buen partido, bueno, siempre hay que... hay que mirar la parte positiva y otra final más. Es increíble lo que consigue este equipo.
La gran diferencia será jugarla esta vez en casa. Este es el sonido y el corrillo del Real Madrid.
¡Va, un, dos, tres!
Pues van camino de los vestuarios. Corrochano, como digo, mañana a las 7:30 se han citado con el Barça en otra gran final de Copa del Rey.
Recordemos, máximos anotadores de esta semifinal. La segunda, 16 puntos, los dos en el Real Madrid. Campazzo y también Gustavo Ayón, 20 puntazos para Conor Morgan en un Divina Seguro Juventud que ha tenido al héroe de los cuartos de final, a Nicola Provítola, hoy con 14 puntos.
Por lo tanto, Real Madrid 93, Divina Juventud 81, el Real Madrid otra vez, ahora con el Barça, a la final.
Gracias, compañeros. El micrófono azul de la cadena COPE en el corro de los ganadores de esta semifinal. Real Madrid-Barça, en esta ocasión no ha habido sorpresas, casi todos los pronósticos apuntaban a esta final y se va a jugar entre los dos más grandes con más títulos en el baloncesto español. Micrófonos abiertos por si tenemos la oportunidad de hablar con alguien del Real Madrid antes de que se vayan a descansar al hotel. Y por supuesto cito a un tiempo de juego, tiempo de opinión especial a partir de las 12:30 más o menos con todos los que saben de baloncesto para hablar de la final de mañana, que es un partidazo entre el Real Madrid y el Barça a las 7:30 en el Wizzing Center de Madrid. Bueno, estábamos hablando del Barça a la espera de que salgan los futbolistas del Barça. Estabais hablando Miguel, Dani y Emilio.
Sí, no, yo estaba acabo muy, muy rápido solo diciendo eso, que la frase de Piqué al final del partido no es la frase de un equipo que se está autorregulando o que está en un momento del calendario que ya estaba programado que tuvieran que estar así. No, es de un como mínimo de un jugador, y no uno cualquiera, que está preocupado porque cree que están mal en el momento más importante de la temporada.
En los planos cortos de televisión, sobre todo los del primer tiempo, he visto a Valverde resoplar y suspirar. Es decir, que en ningún momento le he visto respirar tranquilo. No estaba conforme con nada de lo que veía, y de su rueda de prensa se puede deducir lo disgustado que ha podido estar por momentos. Por lo tanto, eso no puede corresponderse con una premeditación de regularse, sino con un comportamiento inadecuado de los futbolistas que no han sabido leer el partido, no han sabido interpretarlo como les ha pedido el entrenador, o que en definitiva no han jugado ni la mitad de lo que son capaces de jugar.
Quiero poner otra vez la autocrítica de Piqué y sobre eso preguntaros sobre qué estáis más preocupado para el futuro cercano del Barça, que es el partido contra el Olympique de Lyon en Francia, de octavos de final de la Liga de Campeones. Este es Piqué, nada más terminar el partido, en el micrófono de Ricardo Sierra.
Bueno, no hemos jugado bien. La verdad que hoy no ha sido un gran partido, ni mucho menos. La única buena noticia ha sido la victoria. Pero bueno, hemos de mejorar. Está claro que las sensaciones hoy no han sido todo buenas y bueno, para martes hemos de ser mejores, si no, pues lo pasaremos mal.
¿Para ti penalti claro el que te hacen?
Bueno, a mí me tocan por detrás, me desestabilizan, me cogen del hombro y a partir de ahí, pues bueno, me caigo. Yo creo que es penalti. Luego en la tele siempre se ven las cosas distintas, pero en el campo, tal como lo he sentido yo, era penalti.
Suficiente contacto, por tanto, para caer.
Suficiente para
y
mí.
Y en este punto, Elena Condis con uno de los futbolistas del Barcelona.
Con Carles Aleña.
Las sensaciones no han sido del todo buenas, pero no hay que preocuparse. Vienen dos semanas que creo que pueden decir una gran parte de la temporada y con muchas ganas y seguro que daremos la mejor versión.
Carles, venís de dos empates, hoy el equipo no ha jugado bien, entráis en el tramo crucial de la temporada y un partido el martes importantísimo. ¿Hay motivos para estar preocupados por este nivel de juego del equipo? ¿Es el típico bajón de febrero?
Bueno, preocupados no diría la palabra. Está claro que hemos de mejorar con los últimos partidos, porque ahora vienen, como tú dices, dos semanas muy importantes que te van a exigir al 100% todos los rivales. Viene la Champions, que ahí sí que no se puede perdonar, que la que falles, la que bajes un poco te matan, ya lo sufrimos el año pasado, pero bueno, hay que tener tranquilidad. Al final nosotros estamos preparados para esto, nos motivan, nos gustan estas semanas, estos partidos tan importantes, y seguro que daremos la mejor versión.
Carles, ayer conocíamos la renovación de Ernesto Valverde. Decía el técnico que uno de los motivos era para tener estabilidad ahora que llega el tramo decisivo de la temporada. ¿Cómo lo habéis recibido en el vestuario?
Pues muy feliz por él, por todo su staff. La verdad que estamos encantados con él. Teníamos muchas ganas de que renovara. Al final es un grandísimo entrenador, una gran persona que hace que el grupo esté muy unido. La verdad es que nosotros teníamos ganas también para encarar diferente, ya sabiendo que el míster renueva, y a 100% a muerte con él.
Veníais, como decía Víctor, de dos empates consecutivos. La imagen del equipo es algo preocupante, aunque tú decías que no. ¿Llegáis con ciertas dudas al partido del martes? O, como decía Piqué, bueno, veremos lo que pasa frente al Olympique de Lyon, porque si no estáis bien, podéis sufrir.
Sí, está claro que si no estamos bien, vamos a sufrir. El Lyon es un grandísimo equipo. Hay que mejorar un poco la versión de estos últimos partidos, pero tampoco hay que estar preocupados. Al final nosotros sabemos lo que podemos hacer, lo que estamos preparados. También veníamos de la derrota en Sevilla y parecía que costaría mucho, y remontamos con un 6-1. Al final nosotros estamos preparados para esto, estamos muy tranquilos y seguro que el martes será un gran partido.
En este sentido, después de dos empates, esta victoria que dices que no es con buenas sensaciones, ¿sirve para romper una racha y coger aire para la Champions, o estas buenas sensaciones o estas malas sensaciones que has dicho pueden complicar la vida, sobre todo a nivel mental?
No, está claro, como tú dices, lo más importante hoy era ganar. Está claro que no sé si os hubiese gustado ganar 4-5-0 y que hubiese sido todo mucho más fácil, pero el rival al final también juega, ha aprovechado también el un poco el mal juego que hemos tenido hoy, pero bueno, lo importante era ganar, como tú dices, romper esta mala racha y encarar ya el martes con una victoria, y seguro que irá todo bien.
Gracias. Las palabras de Carles Aleñá. Déjame decirte, Corro, que antes ha hablado Arturo Vidal en Barça TV. El chileno ha dicho que ha notado mucho el apoyo del Camp Nou y que espera seguir dejándose el corazón en el césped para seguir enamorando a la gente.
No está mal como frase. Si hubiera sido el día 14 de febrero hubiera quedado un pelín mejor, pero no está mal. Sí, sí. Oye, me acaba de confirmar Albert Díez que mañana en el Within Center, presencia de José María Bartomeu, presidente del Barcelona, y por supuesto Florentino Pérez, porque es en Madrid y va a ser un encuentro de los dos presidentes ante un evento de los mejores que se puede ver en el deporte español. Creo que ha terminado de hablar Masip, por si ha dicho algo en concreto que nos llame la atención. Oliveros, que has estado pendiente del canutazo del futbolista del Valladolid.
No, simplemente ha valorado muchísimo, naturalmente, los medios locales le hablaban de la buena actuación que que ha hecho esta noche. Conocía a Leo Messi naturalmente de los penaltis de aquí, ha dicho un poco lo mismo que ha dicho en la televisión, ¿no? Que le había parado alguno, pero que es muy bueno Leo Messi, como el que le ha parado, no de la primera que estuvo a punto de llegar, sino en la segunda mitad, y poco más, que considera un contacto quizá demasiado leve lo de Piqué para significar penalti, y ya te digo, recibiendo las alabanzas y el beneplácito de, sobre todo de los medios de comunicación locales de Valladolid.
Muy bien, pues son los protagonistas del partido. Estabais hablando, bueno, se iba a preguntar a los tres de qué estáis más preocupados de este Barcelona en los últimos partidos con vistas al partido del martes contra el Olympique de Lyon. Dani Senabre, Miguel Rico y pues, Emilio Pérez de Rozas.
Pues yo, en que no sé exactamente qué Barça voy a ver en Lyon. Y creo que por lo que he escuchado a Piqué tampoco está muy seguro. Mejores sensaciones tenía a Leñá. Pero desde luego tiene que ser un equipo muy distinto, no solo al partido de hoy, sino al que hemos visto las últimas semanas en Liga. Está jugando que no sabes exactamente la causa de una imagen tan desproporcionada con la calidad que tienen estos jugadores.
A mí me preocupan muchas cosas. Me preocupa el centro del campo por el Girona, porque desde que no está Artur, cuando está Arturo Vidal, vamos a ser fin o generosos, vamos a decir solo que no es lo mismo. No es lo mismo, no es igual de reconocible el juego del Barça con Artur que con Arturo Vidal. Y me molesta o me preocupa el exceso de confianza que veo en algunas respuestas, no en la de Piqué, por supuesto. Valverde también ha sido autocrítico y ha reconocido lo que ha pasado hoy, pero tanto Valverde como Aleñá le han respondido, a, por ejemplo, a Joan Batllori cuando le ha preguntado y tal, si ven al equipo preparado, y han dicho, bueno, sí, porque también perdimos dos partidos y luego hicimos el partido que hicimos en Wembley, y bueno, y también perdimos no sé qué y contra el Sevilla, no sé qué. Les veo como muy confiados, entonces no sé si eso es bueno o es malo, sinceramente. Si están tan confiados viendo cómo juega el Barça, yo lo único que puedo decir es que no comparto esa confianza.
Yo estoy absolutamente convencido que el Barça gana en Lyon. Estoy absolutamente convencido que el Lyon hará un partido como los que ha hecho de Champions. No quiero decir con esto que los jugadores, como suele decir Paco González, tocan el enchufe y cambian, no. Pero sí creo que los jugadores son muy, muy conscientes de lo que se juegan en ese partido. Deben de tener, evidentemente, en el recuerdo, como ha dicho Areña, lo de Roma. Yo creo que el martes veremos un gran Barça, veremos una gran alineación en el sentido de que no habrá ningún tipo de rotación. Estoy con Dani, que la ausencia de Artur, que probablemente algún día podremos conocer la verdad de la lesión de Artur, porque con todo el ruido que hubo de la fiesta que fue de Neymar y tal, me parece que muy contentos no están con el muchacho.
¿Por qué? Porque estuvo en la fiesta y a lo mejor no descansó.
Sí, 48 horas antes de algo, sí. A un festival. Sí.
Efectivamente. Alguien en Barcelona escribió un artículo estupendo diciendo Artur debería de elegir qué tipo de brasileño quiere ser, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pero es por intervenir por el tema de Artur, que estoy de acuerdo, y eso lo pensamos los tres, que es muy importante en estos momentos en Barcelona. Pero yo creo, insisto, que el martes espero que ese puntito que le falta a Messi estos días, que le ha vuelto a faltar hoy para meter los goles que ha tenido un montón y se los ha parado el portero también algún otro, aparezca el mejor Barça. Estoy absolutamente convencido.
¿Le habéis visto falto de chispa?
Yo creo que la lesión esa, que le falta unos días.
Le ha faltado.
Sí, no está. Que yo creo que el martes ya lo estará, espero. Porque además es un escenario tremendo para ellos.
Estando de acuerdo con Dani y con Emilio respecto a la importancia de Artur en este equipo, eso no quita para los que juegan en lugar de Artur se correspondan con,
sí, claro,
con la porque, calidad que tiene,
porque es un nivel exacto, es un nivel tremendo
porque hay futbolistas en el Barcelona, pongamos Coutinho, sí, sí. Que tienen que dar otra sensación de juego, otro nivel. Y bueno, estamos hablando del futbolista más caro de la historia del Barça.
Sí, sí.
Y
sí, sí.
Yo estoy seguro que es un problema de confianza, porque a este chico no se le ha olvidado. Bueno, puede tener un problema psicológico, de acuerdo. Hay que ayudarle y ayudarle entre todos. Pero llegará un momento en que habrá que decidir entre si ayudar a Coutinho o a ayudar al equipo.
Ya, yo creo, de todas formas, Miguel, que esa es otra corazonada, ¿no? Yo creo que Coutinho acabará estallando un día de estos. Pues, a favor. No sé si sea el martes, no lo creo. Pero tengo un poco la sensación de que eso ocurrirá. Pero
sea como sea,
está tardando, la verdad.
El sorteo, sin menospreciar al Olympique, pero es bastante agua bendita. Porque yo creo que ahora mismo te coge el City, te coge la Juve, te coge cualquier equipo, te puede destrozar.
Con el Madrid que viste en Ámsterdam también lo pienso.
Yo no me atrevo a decir agua bendita de nadie, precisamente porque tengo esa preocupación. Porque si tú me dices, con los antecedentes que tenemos, en los años anteriores, en los...
Sí, no solo Roma.
En los últimos partidos... Tú me dices que Barça vamos a ver en Lyon el martes y sinceramente no sé qué decir.
¿Pero no tendrías más miedo, Miguel, si el martes fuera en vez de en Lyon en Manchester?
Pues igual no, o el mismo, porque sí que vería más pendientes a los jugadores si fuera en Manchester o en Turín. Y a lo mejor ellos piensan que esto del Lyon es más fácil de lo que parece.
El martes ya me corro,
a mí me parece...
No, llámame al móvil, porque la radio ya veremos qué pasa. Pero llámame.
La ampliación de contrato de Valverde, que los dos han coincidido en decir un poco que para evitar el ruido que se estaba generando ante la posibilidad de que firmara o no... ¿vosotros creéis que no la condiciona para nada los resultados o sí?
Yo, en primer lugar, quiero decir que creo que las dos partes lo han explicado perfectamente. Esto en rugby se llama patada a seguir. El Barça tenía, y Valverde tenían un problema, que se había hablado tanto de si cumpliría o no cumpliría el tercer año que estaba firmado, que había, yo creo, hasta incertidumbre en el vestuario. Y tanto Valverde como el Barça han querido mandar un mensaje claro, que es, yo el año que viene voy a seguir aquí. Claro está que luego puede pasar que los resultados sean catastróficas y se tome otra decisión. Pero lo que han hecho ahora es aplicar escrupulosamente el contrato que tenía firmado. Se hace el año opcional y la situación se aplaza hasta mayo del año que viene, en el que volveremos a estar como ahora. Y Valverde tendrá que decir si quiere seguir o no. Y el Barça tendrá que decir si quiere seguir o no. Y el que falle al compromiso tendrá que pagar una indemnización.
Bueno, pero es un año de momento ya sí que
asegurado. Han ganado un año.
Escucha, que Miguel, tú lo sabes igual que yo, que si es de mentirijillas, esto lo sabe todo el mundo. O sea, si no crees que es de verdad, creo en ello, eso me doy cuenta yo y se dan cuenta los jugadores.
Yo si te digo que han ganado un año es porque yo estoy convencido de que lo han hecho con ese propósito, de aplazar el problema y seguir...
Como le dijo a Juanma Castaño Bartomeu, exacto, en el palco del Camp Nou, pase lo que pase, Valverde es el entrenador.
Pues eso iba a decir, que Miguel estaba ahí sentado a mi lado y al lado de Bartomeu cuando dijo que, aunque no gane ningún título, quiero que siga Valverde.
Eso lo dije yo hace 2 meses.
Eso no es fácil de hacer, Emilio, ¿eh? Porque no es fácil de... No, ojalá el Barça llegue a las finales de la Liga de Campeones. Que si caes en octavos de final de la Liga de Campeones, tú te imaginas lo que es, pero no sabes lo que es, ¿eh? Te imaginas lo que es caer en esa ronda de la Liga de Campeones, pero no sabes lo que es.
Puede pasar, pero yo si eso pasara ahora o pasara el año que viene, que sería el mismo problema dramático... Valverde y el Barcelona llegarían a un acuerdo para que ninguno de los dos tuviera que pagar ninguna penalización y buscarían la mejor salida posible. Pero, en principio, esto se ha hecho para que todo lo que estamos hablando ahora podamos volvernos a hablar el año que viene. Es decir, que en su fuero interno de ambas partes está el convencimiento de continuar.
Ibas a decir, Emilio, que te he interrumpido.
No, es que yo lo tengo tan claro que tanto el presidente como el entrenador están totalmente de acuerdo con eso, que no me cabe ninguna duda. Ya hubo una pregunta en que me pareció una puta vergüenza, por cierto, en la conferencia de prensa, diciéndole, oiga, si usted no gana ningún título, renunciará al contrato que acaba de firmar, dimitirá, se irá. Pero, ¿qué coño es esto? O sea, es que era la conferencia de prensa para anunciar que había renovado. Es que es muy heavy. Es que después podemos mosquearnos porque los entrenadores nos contesten de una manera o de otra, pero claro, es que
todo es entendible en la vida, sí, todo es entendible.
Es
muy bien, que queréis decir alguna cosa más, que no os vayáis a la cama sin decirla, que luego se levanta uno de mala leche. ¿Queréis decir alguna cosa más o no?
No, yo lo que podría decir no se puede decir por la radio.
Ah, vale. Guárdatela, Dani.
Yo solo pido que más allá de los títulos, que vuelva al fútbol, por favor, que vuelva no hace falta, porque siempre que digo esto, todo el mundo dice,
morro fino, que te digo yo.
Eres un romántico igual. Yo no pido ni que vuelva Guardiola, ni que vuelva Xavi, ni que vuelva Iniesta.
Bueno, solo si
que
lo pides, pero no puedes conseguirlo.
No, Emilio, porque yo tengo memoria, igual que tú, y yo he visto Barças, 800 Barças que juegan mejor a fútbol que este, y no el de Guardiola, el de Luis Enrique, y el de Robson, y el de Van Gaal, y el de casi todos los entrenadores, menos el Tata Martino seguramente, y Serra Farré. Todos los demás que yo he visto desde que he nacido juegan mejor a fútbol que este, entonces yo pido que vuelva al fútbol, ya está, no es mucho pedir.
Muy bien, trío, Dani, Miguel y Emilio, muchas gracias por compartir un rato de radio. Un abrazo a los tres.
Un abrazo.
Hasta luego. Ganó el Barça 1-0 con gol de Messi de penalti. Te pregunto ahora a Pedro Martín si alguno se ha incorporado tarde, las jugadas polémicas del partido. ¿Qué te ha parecido el penalti de Michel a Piqué?
Bueno, pues un penalti que si se lo pitan al Valladolid, primero hay un error de Michel por ponerle la mano a Piqué encima del hombro. Entonces, cuando tú pones la mano encima del hombro de un delantero que está en el área, pues es posible que te piten penalti. ¿Que es cierto que hay más penalti de esos que no se pitan que se pitan? Cierto, pero si te lo pitan...
Pues, ¿el de Coutinho?
Con el penalti.
Penalti. Perfecto. Vamos a cerrar el Camp Nou, porque creo que ha dicho ya Elena Condis que no salía nadie más del FC Barcelona. Elena, Oli y Joan Baggiori, lo que queráis decir en el tramo final de este partido, del Barça 1, Valladolid 0.
Pues aquí en el Barça ya no comparecerá ningún protagonista más. Hemos escuchado a Carles Alañá. El equipo entrena mañana a las 11. Después, sobre la 1 del mediodía, tendremos la convocatoria de los futbolistas que viajan el lunes a Lyon. El vuelo saldrá a las 10:30 de la mañana. Allí van a entrenar por la tarde y dará rueda de prensa previa a este partido de Champions Valverde y un futbolista. Este de Lyon será el primero de los 4 desplazamientos seguidos que tiene el Barça en 2 semanas. Después le sigue Sevilla en el Pizjuán. La buena noticia es que no habrá bajas por sanción, porque los apercibidos Rakitic y Arturo Vidal no han visto cartulina, tampoco Lenglet, que ha sido suplente. Y después del Sevilla, ya lo sabéis, 2 clásicos seguidos en el Bernabéu, el de Copa y el de Liga, casi nada.
Desde sala de prensa nada más, que han venido 67.000 espectadores al estadio y que se iban todos pues un poco, bueno, contentos por la victoria, pero evidentemente con el gesto torcido, porque llevan partidos de alta gama para el Barça, partidos muy complicados y evidentemente el equipo no llega en su mejor momento. Vamos a ver si, como ha dicho Valverde, es capaz en los próximos días de sacarnos su mejor versión.
Tú eres morro fino, Joan, tú eres morro fino también, ¿eh?
También sí,
morro fino, sí, me parece bien, ¿eh? Exigencia, máxima exigencia. Ibas a decir, Oli.
Y poco más, que no es gratuito que Gerard Piqué quiera hablar ante la televisión con derecho a pago con Ricardo Sierra en Movistar Plus. No es gratuito, para decir lo que he dicho.
Sí, la autocrítica de la noche.
No estamos bien, somos más débiles cuando no tenemos rapidez, hemos de mejorar y cuidado a ver qué es lo que pasa el martes.
Me dijiste, Joan, que la frase de Sergio en la sala de prensa sobre el penalti había sido el árbitro me ha dicho que es más penalti en el campo que en la tele, ¿no?
No. Él ha dicho que a él le parecía más penalti en el campo que en la tele, pero que cuando ha hablado con el árbitro, a mí lo que me ha parecido entender es que el árbitro le había dicho que él había visto una mano de Michel encima del hombro de Piqué y que vale, por eso ha pitado penalti. Vale, Sergio ha dicho que para él era penalti justito.
Estaba viendo subtitulado ahora la frase y no era como me la habías contado tú, esa de que el árbitro me ha dicho que es más... Eso no lo ha dicho, ¿no? Lo del árbitro me ha dicho que es más penalti...
No, yo creo que él, lo que ha dicho Sergio, si yo no lo he entendido mal, sí, que puede ser también, sí, es que el árbitro lo que me ha dicho es que ve una mano de Michel encima del hombro de Piqué,
vale,
y que por eso pita penalti.
Ingeniero, Soli.
Sergio López y Héctor García.
¿Cuánta gente vais al Camp Nou, eh? Pero para hacerlo muy bien, eso sí. Un abrazo.
Un equipazo.
Besos para todos, ¿eh?
Besos.
Hasta luego. Elena Condis, Manolo Oliveros, Joan Baggiori, los ingenieros. Ganó el Barça 1-0 y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con la frescura habitual Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que podemos dar por empezada ya la precampaña electoral en España. Lo vimos ayer con Pedro Sánchez cuando anunció la convocatoria de nuevos comicios, momento que también aprovechó para destacar las bondades de su gobierno. El presidente del Ejecutivo ha aprovechado este sábado también para pedir la movilización de toda la izquierda para ganar las elecciones y ha propuesto además un horizonte de progreso para la mayoría social frente a la involución que representan, según él, Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Y para eso tenemos que movilizarnos todos. Nosotros apelamos a la movilización serena, firme, determinada de la izquierda, de los progresistas.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su formación tiene ya un plan diseñado para volver a gobernar España y ha animado a los suyos ante las próximas elecciones generales. Según sus propias palabras, la España de los balcones se va a imponer en la cita con las urnas el 28 de abril.
Por eso Pedro Sánchez, después de un mitin de casi una hora en la propia Moncloa, ha tenido que decir que lo que le había hurtado a los españoles durante 9 meses, que era el ir a las urnas, que supuestamente ese era el motivo de la moción de censura, ahora lo iba a hacer.
Y ya que estamos en precampaña electoral, allá va una encuesta que hemos conocido en las últimas horas, hecha por GESOP para el periódico de Cataluña. El PSOE ganaría las elecciones generales al obtener entre 115 y 117 escaños. El PP quedaría en segundo lugar entre 75 y 77 y Vox, atención, quedaría en el Congreso entre 43 y 46 diputados. Disputaría el tercer lugar a Ciudadanos, que lograría entre 44 y 47 y seguiría Unidos Podemos con entre 36 y 37. Vox podría ser el tercer partido más votado en las elecciones según esta encuesta. Más cosas, unas 200.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona han participado este sábado en la primera gran movilización en Barcelona contra el juicio del Procés, una manifestación secundada por los partidos independentistas y comunes bajo el lema "La autodeterminación no es delito", que figuraba en la pancarta de la cabecera. Ahí ha estado también el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
El pueblo de Cataluña pido ese, que se escuche su legítimo derecho a la autodeterminación, a decidir por nosotros mismos, como ha hecho Escocia, como ha hecho Quebec. Y no, el derecho a la autodeterminación es un derecho, no es un permiso, es un derecho.
Cambiamos ahora de asunto. El misionero salesiano español Antonio César Fernández es una de las 6 víctimas mortales del atentado yihadista perpetrado por Boko Haram en Burkina Faso, en África. El ataque se produjo en la localidad de Nojao, a 40 kilómetros de la frontera sur del país y cerca de Ghana. Allí, un grupo de yihadistas en motocicleta atentó contra un puesto de aduanas, atrapando en el fuego cruzado al misionero. Fernández, nacido en Pozo Blanco, en Córdoba, en 1946, era misionero desde el año 1982, año, por cierto, en el que fundó la presencia salesiana en Togo. Recordamos sus palabras en los micrófonos de la cadena COPE el pasado mes de octubre.
Y de incluso estar alegre en medio de muchos problemas, ¿no? Y mucha privación. Para mí eso es lo que cada día me está ayudando a darme. En la vida no hay que echarse atrás en los problemas y demás, sino que hay que echarle ánimo a la cosa. Los que son cristianos, pues la fe ejerce un papel importante.
El propio Pedro Sánchez ha mostrado sus condolencias a la familia y desde el gobierno de España se ha pedido a las autoridades del país que abran una investigación sobre el asesinato de este misionero salesiano. Muere un santo, ha dicho el padre Faustino García en la cadena COPE, amigo suyo, también salesiano y misionero durante años en la zona oeste africana. Descanse en paz Antonio César Fernández. En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que habrá cielos despejados en casi todo el país, salvo en el noroeste y especialmente en Galicia, donde se esperan lluvias. Nuestro colaborador del tiempo de la cadena COPE, Jorge Olcina, nos cuenta cuál va a ser la previsión de cara a las próximas horas.
El fin de semana va a ser un fin de semana espléndido, ¿no? Podríamos decir primaveral en muchas zonas de España. Estamos teniendo valores por encima de 20 grados en gran parte del sur, del este peninsular, ¿no? Pero en general los días están siendo muy, muy agradables, ¿no? Está el anticiclón muy potente, que ya digo, este mes de febrero, si hubiera que caracterizar el tiempo atmosférico, darle un titular general es el anticiclón.
Y termino, José Luis, con una noticia jugosa para los amantes de los coches y los coleccionistas. Que sepas que el primer Mercedes del guitarrista de los Beatles, George Harrison, acaba de salir a subasta. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a Los cuatro de Liverpool, José Luis, compartían un gran interés por los coches y muchos modelos de su colección personal pues han sido subastados a lo largo de los años. Pero el más fan de todos era George Harrison, y en este caso hablamos de un Mercedes rojo modelo 250 CE del año 1970, que una vez fue propiedad del guitarrista. La subasta estará activa hasta el 24 de febrero, el día antes del cumpleaños de George Harrison, que habría cumplido 76 años. Así que, si te quieres animar...
¿En José cuánto Luis, empieza la puja?
Pues todavía no han establecido el precio, pero que sepas que el último coche de propiedad de los Beatles, de Paul McCartney, un Aston Martin, se vendió por 1,5 millones de libras. O sea, que imagínate.
Apúntale a Bravo, que quiere el Mercedes de George Harrison.
Es muy bonito, ¿eh? De verdad. Sí, 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 sí.
Lo quiere. Que le pongas dos. Dice que uno no, que dos. Un abrazo, Robert.
Un abrazo, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
¿Eres pro albornoz? ¿Lo tuyo son las toallas XXL? ¿Hay tantas opciones? Y es que para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos toda la variedad en colores, calidades y estilos de textil de baño con hasta un 50% de descuento. Hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asaja.com, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
La jornada viene así: Barcelona 1, Valladolid 0, Celta 1, Levante 4, Rayo 0, Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 3, Leganés 0. Mañana, recuerden, a las 12 de la mañana el Real Madrid-Girona, a las 4 y cuarto el Valencia-Español, a las 6 y media Villarreal-Sevilla y a las 9 menos cuarto el Betis-Deportivo Alavés. Queda para el lunes el Huesca-Atleti de Bilbao, ayer Eibar 2, Getafe 2 y en segunda el líder ha empatado en la Romareda, Zaragoza 0, Albacete 0, Deportivo de la Coruña 1, Nasti de Tarragona 1, Elche 2, Extremadura 0, por cierto, han despedido a Rodri como entrenador del Extremadura y además Oviedo 1, Alcorcón 0, Cádiz 2, Tenerife 0. Ayer Córdoba 1, Granada 2. Mañana a las 12 de la mañana, Mallorca Lugo. Y por la tarde, Numancia Osasuna, Rayo Majadahonda, Málaga y Las Palmas Sporting. Y por la tarde en Vallecas.
Pelota para Morata, cuerpeo para Griezmann. Griezmann, chuta. Gol. Es la única que ha tenido el equipo rojiblanco. La manda a la jaula. Pone al Atlético a 4 del Barça. 29 de la segunda en Vallecas. Marca el Atlético, marca Antoine Griezmann. Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 1.
Ha ganado el Atlético, enseguida estamos con este partido, pero antes pide paso desde el Wizzing Center, Pilar Casado.
Sí, pido paso porque aquí está uno de los hombres que mañana va a volver a jugar otra final de Copa del Rey. Y parece fácil decirlo, pero hacerlo ya es otra historia. Fabián Coster, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te parece? Qué fácil parece, ¿eh?
No es nada fácil. Primero llegar aquí ha sido muy duro, hay que conseguir llegar en los primeros dos de en una final y de los 18 equipos que juegan esa competición, nos lo merecemos y mañana pues tenemos el último partido para levantar otro trofeo.
Hoy, después de que ayer el Divina Seguros Juventud diera la sorpresa, estabais avisados, entiendo.
Sí, pero bueno, es un equipo que juega muy bien a baloncesto y ayer ganaron contra un equipo de top 8 de Euroliga, o sea, ha habido una sorpresa, pero pues hoy sabíamos que iban a jugar bien, sin presión, porque la presión la teníamos nosotros, jugábamos en casa, pero yo creo que hemos hecho un partido serio, nunca es fácil sacar ese tipo de partidos, pero bueno, lo más importante es que estemos en la final.
Pues Corrochano, te escucha Fabián Coser, que debe tener hambre con ganas de cenar, el hotel lo tienen aquí al lado, debe estar también cansado y eufórico poco, muy poco. ¿Estás sonriente? Sí, ahora sí.
Hola,
sí.
Coser.
Hola, buenas.
Enhorabuena, felicidades, de nuevo. Gracias. En una final, es un equipo muy ganador en el que tú estás, ¿no? Es un equipo con un gen extraordinario, ¿no?, para ganar títulos, ¿verdad?
Sí, eso lo he aprendido el año pasado, lo he visto desde fuera durante muchos años, pero ahora de estar en este grupo, ayer lo hablaba con Cremen, con Facu, que siempre es una oportunidad de estar en este equipo y de tener pues esa oportunidad de ganar títulos, así que no hay que dejar a ninguno pasar.
Bueno, casi las apuestas estar a la final, ¿no? Ha habido poca sorpresa en la final, habéis correspondido los dos equipos a vuestra condición de favorito, ¿no?
Sí, creo que los dos equipos han sufrido, el Barça ha sufrido contra el Valencia, un poco menos, aunque han tenido un susto al final, bueno, que hemos visto, pero sí, lo he escuchado, sí. Y nosotros igual, o sea, hay que dejar mucha energía atrás para conseguir llegar a una final, sobre todo, bueno, nosotros hemos jugado viernes, sábado y mañana nos toca, entonces hay que descansar muy bien, centrarse y mañana pues con mucha hambre de jugar otra final.
Dos preguntas más rápidas, una, Thomas Hertel, ¿no?, es la referencia en el Barça, tu compatriota, ¿verdad?
Sí, bueno, sabemos que él controlará bastante el juego del Barça. Ayer, el año pasado, pues ha sido MVP de la competición y sabemos que es un jugador que se luce pues en esta competición, así que bueno, hay que estar preparado con él, pero es un muy buen equipo con muchas armas, hay que respetar a cada jugador del Barcelona.
¿Te has visto muchas veces con él de pequeño? ¿Has coincidido mucho de pequeño, de niño con él o por edad no?
Es muy buen amigo mío.
Buen amigo tuyo.
Sí, es muy buen amigo. Siempre es un poco especial jugar contra él. Sí. He jugado 2 años con él en Vitoria, así que hemos vivido muchas cosas como compañeros, en la selección también, así que nos conocemos bastante bien.
Sí, tú tienes 31, si no me equivoco, ¿no? Y él sí. Creo que tiene 29. Oye, es. Y la otra. Tienes en la cabeza mucho, se te ha pasado mucho en la cabeza la jugada final del año pasado. Tú tiras de 3, ¿no? Uh-huh. Y luego va Jeffrey Taylor, ¿no?, al palmeo, una falta que reclamabais. ¿Hay ganas de revancha por aquella final, por aquella jugada?
De jugada nada, yo de diría. Nada. O sea, está olvidado. Yo creo que un partido no se juega solo en una jugada. Lo hemos aprendido pues en cada triunfo que hemos tenido y bueno, siempre la gente se acuerda de esos momentos, pero como jugador, entrenadores, sabemos que se juega antes. Yo creo que mañana pues no queremos llegar a tener el último tiro, queremos llegar a ganar el partido antes.
¿Te apetece ser como en la Euroliga el gran protagonista o te da igual?
Me apetece ganar, el resto mañana me da igual.
Fabián, gracias, enhorabuena, felicidades, disfruta la final, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, Fabián Coser, el micrófono de Pilar. Bueno, esta gente está acostumbrada a llegar a estos puntos, ¿no? Pilar, luego lo hablaremos, pero casi como andar por casa, ¿no?
Competir, con mayúsculas.
Sí, sí, son competidores natos. Muy bien, si no dices nada, hasta dentro de un rato, ¿vale?
Hasta dentro de un rato.
Fabián Coser, el protagonista en el tiempo de juego, uno de los jugadores del Real Madrid que se ha metido en la final. Recuerden, mañana 7:30, a contará el tiempo de juego después de ganar hoy el Barça 92-86 al Tenerife, con un final del que luego hablaremos, muy apretado y con polémica, y la victoria más cómoda del Real Madrid 93-81 frente al Juventus. Bueno, está aquí Gato, Miau, hola Miau.
Buenas noches.
Estábamos viendo el Twitter, porque el Rayo Vallecano ha puesto fotitos.
Sí. ¿Ah, sí?
Antonio Ruiz. ¡Hombre! Hola, Antonio.
Hola, hola.
Se la ha devuelto a la Leti, ¿no?
Sí, 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 sí. Acaba de poner fotos el Rayo Vallecano de la jugada, bueno, de las dos jugadas polémicas que hay, ¿no? El gol, gol que parece que para algunos hay fuera de juego de Morata en la primera acción. Dice Pedrito que no lo hubiera pitado, ¿verdad, Pedrito?
Correcto, sí.
Y luego, y luego
el penal,
las manos de Jiménez, que Raúl de Tomás dice que no le han tocado, dice, ¿no?
Que
no
hay penalti. Encima que es inaudito, yo creo que hay muy poca gente que sale con esa valentía a decir que no ha sido penalti.
Bueno, está Rubén Martín también, que está en Villarreal. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
Este tuit del Rayo tiene una novedad en su emisión, que es en respuesta a las tres fotos del Atlético de Madrid del otro día. Sabéis que para el no iniciado que no tenga Twitter o no sepa de qué va, pues tú puedes contestar a la gente. Bueno, pues el Rayo Vallecano se ha ido a esa imagen del sábado pasado a las 11:15 de la noche del Atlético de Madrid-Real Madrid con las tres fotos y le ha puesto
el mismo emoticono.
Sí. El hashtag Rayo Atleti y las dos fotos. Así está la vida.
Claro, así está la vida, pero Corro, si esto no es nuevo, si esto es más viejo que el hilo negro. Supongo que hoy Gato, en esas teorías que tiene habitualmente, entenderá que el Rayo es un equipo perseguido. Es un equipo perseguido, como la semana pasada perseguían al Atlético de Madrid, como cuando expulsaron al Englet porque pegó un codazo y perseguían al Barça, como cuando no le pitaron penalti a Vinicius y persiguen al Madrid. Pues supongo que hoy habrá un perseguido también, ¿cómo no?
Claro, el Rayo, sí.
Claro, claro. O sea,
al final se cumple tu teoría, que es la que vienes pregonando, que al final todo el mundo llora, todo el mundo que se ve sin tener...
Oye, de las dos jugadas polémicas, simplemente, que no he estado muy... estaba haciendo cosas hace un par de horas.
Pregúntale a Pedrito.
Pedrito, que yo voy a misa con él, ¿no? Fundamentalmente porque creo que es un tío que sabe de esto. Ha dicho que la jugada de Morata no es fuera de juego porque habilita un defensa cuando tal. Bueno, esa una. Y la segunda, que para mí en el campo me parece penalti, creo, es posible que Raúl de Tomás haya dicho que
lo acabo
no
de decir yo, ha dicho que agredido, entre comillas, ha dicho no me han tocado, que es una forma de...
Algo
ha dicho eso, pero bueno, ha dicho que no es penalti.
Es algo anómalo que encima salga con tanta rotundidad a negar lo que parece una evidencia.
Que es el mejor VAR posible, la declaración de uno de los implicados en una jugada.
Las quejas en voz de la gente del Rayo Vallecano, por este orden van a escuchar a Raúl de Tomás en esto que están diciendo del penalti, donde pone montaje Rayo, bravo, eso es.
No, yo creo que no, al final es un lance de juego, yo ya te digo, a veces soy crítico con el VAR, no hay que mirarlo tanto, realmente es una jugada que no tiene importancia y creo que el árbitro acierta, así que, bueno, así.
Es verdad que en las imágenes se ve que puede haber un fuera de juego, no entiendo cómo no se ha revisado, no se ha visto, no lo entiendo, pero bueno, los expertos sabrán, ¿no?, a ver si es fuera de juego o no, o se lo tendrían que haber pitado.
También el gol viene una jugada un poco...
Mitchell.
Están fuera de juego Morata, pero bueno, si hubiera levantado en línea, esa jugada es fuera de juego. Luego la segunda acción no, pero bueno, no nos sentimos perjudicados ni beneficiados. Al final los árbitros deciden, pero sí que en estas jugadas me gustaría que se concretara más por qué alguna vez se levanta y otras no.
Pues calcado como el Atlético el otro día, en la zona mixta nada y luego el community manager es el que dice algo, ha sido calcado.
Total.
Bueno, Martín Presa había avisado en los días previos que tenía cierto resquemor, que dirían los serranos, a la posibilidad de que, como el Atlético se había quejado tanto del uso del VAR o del arbitraje, que le tocara a ellos. Bueno, pues esto es la vida, yo creo que esta competición, esta temporada es el que no llora no mama. Y así están todos, ¿no? Reclamando un espacio, ¿no?, en los telediarios y en las emisiones de radio.
Sí, sí, lo que pasa es que la cascada de lloros viene de arriba abajo, ¿no? Los de arriba lloran menos y van llorando a medida. Yo creo que el VAR, fundamentalmente, como los árbitros históricamente, hacen más daño a los...
¿Que los de arriba lloran
a
menos?
A los menos grandes.
Lloran más fuerte, diría yo.
No, lloran, no, pero el peso del escudo tiene más peso.
No, o sea, es que Rubén...
El peso del escudo al final decide.
No, entiéndeme.
Espera un momento. Que Rubén está por teléfono y no quiero que me cuelgue. Rubén, adelante.
Que no, que digo que los grandes igual lloran menos, pero es que les vale con llorar una vez, porque el Madrid, exacto, llamó al presidente
es,
de la
ahí
federación.
Te iba a decir,
no, pero menos, escucha, Ruiz, claro. Ruiz, no te vayas al Madrid, que el Atlético de Madrid le pitaron un penalti por una mano que no era de Buksevic contra el Levante, y hoy le han vuelto a no pitar un penalti que, según Pedro Martín, era lloran todos.
Bueno, pero
es que
yo no me he referido al Madrid. Yo he dicho que la cascada de lloros desde arriba abajo va directamente proporcional a la entidad o al,
claro,
valor que tiene la entidad.
Y el peso del escudo,
al de arriba del todo no le hace falta llorar mucho, porque una vez que llora, pues tal, y al que le sigue, pues igual.
Rubiales dijo el otro día, creo que fue en el diario Marca, que la mitad de los presidentes de primera le habían llamado. Ahora, eso sí, solo se ha sabido que llamó Florentino Pérez.
Claro.
Solo se ha sabido que llamó.
Pero para mí eso es muy significativo, que en una temporada que el VAR tiene que impartir justicia y es una ayuda que todos estamos de acuerdo en que lo es cuando más quejas hay. Y todo el mundo se siente damnificado. Es decir,
porque se está equivocando mucho el VAR, hombre, para todos.
No, yo el otro día lo hablaba con Rubén, que es que el problema del VAR, las equivocaciones, es que el año pasado tú tenías que admitir que el árbitro se podía equivocar.
Sí.
Pero el problema es que ahora lo ven. Entonces irrita más.
Claro.
Hay menos equivocaciones.
Por la subjetividad de las...
Hay menos equivocaciones que el año pasado, porque el VAR corrige equivocaciones,
claro,
evidentemente. Sí. Lo que pasa que las equivocaciones que siguen existiendo irritan más.
Y porque
pero eso que está diciendo Pedro Martín es clave. Hay menos equivocaciones que el año pasado, aunque la sensación sea la contraria. Y luego, otra cosa que lo hablábamos Pedro y yo, porque como ya no queremos cansar a la gente en antena, nos llamamos y estamos una hora hablando de lío. Sí, esto es así, esto es real. Mira, la gente se cabrea porque es verdad, porque cuando hay un tío delante de una tele y no se pone de acuerdo consigo mismo o con el otro, irrita mucho. Pero aquí hay una cosa que hay que aceptar, y que el que no la aceptaba antes no la acepta ahora, que los árbitros se equivocan como los futbolistas. Y entonces también el del VAR, que es una persona, se puede equivocar. Claro.
No, eso no me vale. Yo estoy con Pedrito. El del VAR, que está delante de una tele que ve repetida la imagen desde distintas tomas varias veces, no se puede equivocar en cosas que todo el mundo ve. Claro. Y se puede equivocar en algo...
No todo el mundo lo ve, Ruiz.
Bueno, pero joder, hay jugadas
Ruiz,
que todo el mundo ha visto.
Tú y yo discutimos sobre repeticiones.
No, pero vamos a ver. Pero Rubén, hay repeticiones, por ejemplo, el penalti a Morata, todo el mundo vio penalti.
¿Cuál? ¿El de Sevilla?
El del derbi.
No, el del derbi no todo el mundo vio
penalti. Sí, todo el mundo. Y el de Sevilla también.
Que no, que Guillo Izquierdo ha dicho esta tarde que no. Escucha los partidos cuando estés ahí.
No, que yo te digo que la mayoría de la gente...
Hablemos en mayoría, sí. Y luego hay una cosa que quiero ir al fútbol ya del Atlético de Madrid, que a lo mejor es más preocupante que esto del VAR para el Atlético. Que es cierto que por mucho que nos expliquen que el VAR se utiliza unas veces y otra no, la gente no lo ve.
No,
o sea,
porque
la gente dice, oye, no, es que aquí no interviene el VAR. Y la gente dice, que sí, que tiene que intervenir el VAR aquí.
Es que la gente lo ve con su prisma de su
total. La función didáctica que ha intentado hacer la federación, pues ha llegado un tanto por ciento, otro tanto por ciento no ha llegado, porque la gente que le diga, no, es que en esta jugada el VAR no tiene que intervenir, la gente dice que sí, que tiene que intervenir en esta jugada. No. Bueno, vamos al fútbol. ¿Qué nota le ponéis al Atlético de Madrid en el día de hoy, Rubén?
Un 5, un aprobado.
Gato.
Entre un 5 y un 6.
Antonio.
Un 6.
Un 6.
Para mí
un 6 es bien, ¿eh?
Ganar es bien. Bien es ganar. Bien es ganar. Bien es ganar. Y ahora hablaremos de la teoría de Rubén, porque hoy se ha hecho trizas. Eso de que se le atragantan los equipos con línea de 5, el 3 centrales.
Hombre, no la ha ganado, pues hoy, no la ha ganado 4-0.
Bueno, pero escúchame, joder, dejadme hablar.
Sí,
es que frente a esa teoría, hoy el Atlético de Madrid, sin hacer ningún mérito, se ha sobrepuesto a esa línea fatídica, según Rubén, de 5 y de 3. Esto significa que cuando pierde con esa línea de 5 y de 3 no lo hace por un déficit ofensivo, lo hace por un déficit defensivo. Cuando defiende mal, pierde contra cualquiera, sean 3 defensas, 5 centrales.
En este punto, el Cholo Simeone, porque es, yo creo que, la viva estampa de Antonio Ruiz.
Bueno, nosotros siempre pensamos que siempre es importante ganar, ¿no? Porque siempre está esa famosa... dicha que prefiero jugar bien o jugar mal o ganar, o todos queremos ganar. Lo que pasa es que los que eligen jugar bien o dicen de elegir jugar bien, quieren ganar jugando mal una final. En cambio nosotros queremos ganar siempre.
A ver, el fútbol es impredecible, pero a día de hoy las sensaciones del equipo no son las mejores. No sé qué, cómo lo ve el Cholo, que le puede decir a la afición para que se meta y se ilusione con esa eliminatoria. Gracias.
Que esa es nuestra fuerza. Lo que están pensando todos.
Ni una coma, claro, le pones, ¿no?
Claro, nada, nada. Suscribo absolutamente porque...
La primera parte que decía...
Pero
que
no es porque lo diga el Cholo, sí, sino porque está empíricamente demostrado desde hace 8 años.
La primera parte ha sido francamente mala. Sí. Hay que decir que ha jugado Morata y Griezmann en la punta de ataque, y en el tramo final del partido ha salido Diego Costa, que es una gran noticia para el Atlético de Madrid, y han jugado los tres, Morata, Diego Costa y Griezmann, con Griezmann más en banda.
Como ya dijimos en copia.
Yo le llamo la delantera trifálica.
Cuidado, trifálica.
Que tiene más testosterona que nadie.
Trifálica, ¿no? que lo ha utilizado ese nombre, esa palabra, una ministra, ¿no?
Sí,
una ministra.
Sí, sí.
Que escucha que con Griezmann tiene una banda. Por cierto, que Morata y Costa no han jugado nunca juntos en la selección, que yo recuerde. Que no han jugado juntos, y aquí sí.
Y lo harán. Claro. Y esa línea...
Rompiendo todo lo que... Toda la crítica, ¿verdad, Antonio? Que claro, la gente dice, nada, claro, es que hay... ¿cómo,
esa línea Maginot...
Palomar y toda esta gente decía, ¿cómo va a poner el Cholo a los tres?
Sí, no, posible. Dijo Roberto, lo escuché directamente, dijo, pondrá dos porteros antes que a Morata y a Costa juntos.
Decían, alguna vez en el futuro, bueno, la primera que ha tenido la ha puesto.
Mañana le puedo meter en el club de Taruguitos ya.
Bueno, no, pero ya. Aunque haya puesto todo eso, para mí está jugando mal el Atlético.
Feo.
Está jugando... No, feo es una cosa y mal es otra. Porque para mí, que creo que mucha gente dice, no mereció perder contra el Betis ni contra el Madrid y hoy no ha merecido ganar. Yo creo que contra el Betis no hizo lo necesario para ganar.
El equipo no está bien porque hay futbolistas que no están bien, pero me parece que hay una cosa que es fundamental. En este equipo, donde Oblak y Grema son imprescindibles, me parece que falta mucho Koke. Y es un jugador que cuando está, la gente lo pasa por alto, no lo valora. Le acusan de muchas cosas y, sin embargo, cuando no está, todo el mundo se acuerda de él. Me parece que es un futbolista que es fundamental. No te voy a decir que con eso que el Atlético jugará magnífico y hallará un juego espectacular. No, pero es clave para ese engranaje que
llega
tiene
para el partido del Metropolitano contra la Juve.
Va a llegar justito, pero yo creo que sí que va a llegar. Coque y Lucas...
Coque y Lucas, los dos.
Los dos, sí. Yo creo que pueden llegar. Luego decidirá el Cholo y, hablando con ellos, me imagino, si está para jugar con pocas reservas, con ninguna reserva o con muchas reservas.
¿Tenéis dudas razonables sobre que el Atlético es el atragante de la eliminatoria? Hombre, no, es evidente que es la Juve, pero digo que sigue el momento del Atlético de Madrid... os ofrece dudas.
Yo ninguna, y te explico por qué rápidamente. Porque yo apelo a lo que he vivido, a los hechos. Los hechos me dicen que este equipo se levanta siempre cuando hay un animal enfrente y cuando su orgullo y su compromiso está en juego. Ya lo hizo frente al Bayern Múnich, lo hizo frente a Todopoderosos en Champions hace 2 años. Te quiero decir que este equipo no tiene nada que ver con la película de hoy de Vallecas, que es una faena doméstica que saca como lo saca, que es haciendo lo mínimo para ganar. Y lo del miércoles es otra película.
Rubén, ¿qué crees que va a poner contra la Juve, Simeone? Arriba.
Yo creo que será, si Costa está bien, yo creo que es Costa, Griezmann, y no descartes que sea Morata, lo que viene contando Antoñito, pero para eso necesita 3 centrocampistas. Así, la idea es que Griezmann empiece a ser punta de rombo, tiene que ser Rodrigo de ancla, con Koke y Saúl de interiores, o sea, 3 mediocentros, y luego los 3 de arriba, que sea Griezmann por detrás de Morata y Costa.
¿Y os parece buena idea alejar a Griezmann del gol?
No, a mí lo que me parece es que no es que... O sea, a ver, es verdad que lo acerca más a la pelota, pero me parece que es el espacio natural en el que Griezmann ha sido campeón
mejor
con Francia.
Sí, es donde más posibilidades tiene de marcar, con ese espacio detrás de los puntas. Lo que pasa es que yo conociendo al Cholo, me imagino que el Cholo antes del primer partido firmaría un 0-0. Yo me imagino que el Cholo va a dar prioridad a no encajar en casa, y yo tengo la duda si va a poner a los tres arriba. Sí, pudiéndolo hacer, yo tengo la duda.
Yo creo que, como dice Rubén, yo creo que va a jugar con Costa y con Griezmann, y va a jugar con 4, que es la idea básica del Cholo.
Pero Tomás llega...
Tomás está sancionado hoy.
Sí.
No, digo, o sea, que Tomás juega el miércoles.
Tomás está sancionado hoy, puede jugar el miércoles. Yo creo que la duda es si Koke está o no, porque
claro,
Koke es el que va a hacer que se mueva todo.
Y luego es verdad que después de este partido te deja un mal sabor de boca, pero sin embargo toda la reacción de la gente del Atlético de Madrid es que en estas es cuando el Atlético se viene arriba, como dice Antonio, y este partido no tiene nada que ver con lo que se verá.
Bueno, el partido grande, sin duda, el primero grande de la temporada para el Atlético, porque la final es en el Metropolitano y es evidente que es objetivo principal de la temporada, llegar a esa final, es este contra la Juve. Y hay que salir
la pregunta,
vivo,
Corro, muy rápido, es si la pregunta que yo haría ahora mismo es si este Atlético Madrid tiene crédito o ha demostrado crédito para encarar esos
compromisos. Sí, yo crédito creo que
yo
lo tiene.
Yo crédito le doy.
Sí, yo creo que lo tiene porque lo tiene el entrenador. Creo que lo tiene.
Y el equipo.
Y los jugadores son muy buenos. Tiene un equipazo el Atlético de Madrid. Tiene un equipazo. A mí lo único que he repetido varias veces ya últimamente, que cuando hablo contigo, Antonio, que he entendido como alejarse mucho de la posibilidad de ganar la Liga, no haber aprovechado que no estabas en la Copa, teniendo semanas limpias contra el Betis y contra el Real Madrid, sabiendo que son dos partidos... Bueno,
pero este equipo no es invencible.
No, desde luego, falla, ninguno, falla, ninguno es invencible. Está el Barça que puede tropezar en cualquier momento.
Falla.
Muy bien. Rubén, mañana Villarreal-Sevilla, ¿no?
Sí, señor, 6:30, partidazo.
Te escucharemos atentamente.
A fin de la
garganta
vas a cantar goles.
¿Cómo?
Que a fin de la garganta vas a cantar muchos goles.
Sí, sí, sí.
Mañana sí, y el miércoles.
0-0.
Y el miércoles también.
Yo lo firmo.
Yo no he dicho nada del resultado, ¿eh?
Yo lo firmo.
Haces 0-0. Muy bien firmándolo.
Sí, no, sí. No. Pero vamos, que puede ser un 1-0.
1-0 suena mejor, ¿eh? 1-0,
claro.
1-0 suena mejor.
A mí si me dicen firmar, firmo el 0-0. Pero un 1-0 sería el resultado perfecto.
Cristiano en Madrid la próxima semana. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela otra vez ahí en el Metropolitano. Un abrazo, Antonio.
Vale.
Adiós, Rubén. Gracias, mi amor. Hasta luego, chao. Y en mediodía, porque es a las 12 de la mañana, Girona, Real Madrid. Real Madrid-Girona, que es en el Bernabéu. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A vueltas con la tarjeta a Ramos. Ya contamos ayer que Ramos había concedido algunas frases al diario Marca sobre la jugada de Marras en Ámsterdam. El titular es, si hubiera querido forzar la sanción, lo habría hecho en la fase de grupos. La intención de Ramos y de la maquinaria de Sergio Ramos, y está en su derecho, es intentar hacer ver a la UEFA que no forzó la tarjeta. Hay imágenes que ofreció otra vez el otro día el golazo de gol que parecen claras, digo que parecen claras, y la respuesta a la pregunta de Quirante el otro día pues también es muy clara, pero está en su derecho, Miguel, así lo entendemos, Ramos, de defenderse, ¿no?
Obviamente, el Madrid y Sergio Ramos, ¿no? Vamos a recordar, las sensación es que igual Ramos ve muchas amarillas, pero esta tarde comentaba en tiempo de juego que esta temporada, casualmente, aunque está percibido en Liga y en Copa, y también lo estaba en Champions hasta el pasado miércoles, tampoco ha visto muchas amarillas Ramos. Es cierto que ha sido amonestado en todas las competiciones, pero ha visto 11 tarjetas en 36 partidos. Puede presumir de ser el único jugador amonestado en todas las competiciones, y en cuanto marque un gol en Champions, en presumir también de ser el único jugador de la plantilla que ha marcado en todas las competiciones oficiales. Ha marcado en Supercopa, en Mundialito, en Liga y en Copa del Rey. Lo cierto es que, bueno, pues falla la UEFA el próximo 28 de febrero, a ver si le cae uno o dos partidos, y luego va a tener que esperar hasta el 15 de marzo, viernes, para que se sepa el hipotético rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions, si el equipo es capaz de eliminar al Ajax el próximo 5 de marzo. Así que, bueno, pues va a ser un mes largo para Sergio Ramos, y mañana, casualmente, vamos
está
a ver
qué una,
pasa.
A una, claro, de perderse el partido.
Claro, porque dentro de dos semanas hay un clásico de Liga en el Bernabéu, sábado 2 de marzo, Real Madrid-Barça. Sergio Ramos lleva 4 amarillas, la próxima semana hay un Levante-Real Madrid, y yo creo que si mañana no ve amarilla, no creo que juegue y se exponga la próxima semana contra el Levante para poder perderse el clásico. Así que, bueno, pues Solari, hablando de ese asunto, evidentemente Solari lo tenía claro, entre culpar a Sergio Ramos o al periodista, pues le ha declarado inocente.
Está en su papel,
capitán,
también, aunque la gente no lo entienda, inocente, también, claro, está en su papel.
Oye, inocente y Sergio Ramos, culpable, sí, el periodista, y bueno, pues capcioso y
ahora
y
le vamos a escuchar a Solari. Y está a una de perderse la final de la Copa.
Claro, sí,
está,
sí, sí.
A cumplir ciclo de todas las competiciones, como ya ha cumplido en la,
sí,
de la Liga
Nacho
Campeones.
Nacho y Ramos ahora mismo están en esa situación.
Bueno, preguntas para Solari sobre este asunto de la tarjeta, de todas las maneras y colores. La primera es de Miguelito.
Ha ofrecido Sergio la versión de lo sucedido con su cartulina el otro día en Ámsterdam. Quería preguntarte, porque hay unas imágenes de gol en las que supuestamente se dirige al banquillo, consulta algo, si tú te enteras de cuál es tu opinión y si hay preocupación de que pueda ser sancionado.
Especulaciones sobre montajes sugestivos no voy a hacer. Con respecto a lo que ha dicho Sergio, él ha dado las explicaciones pertinentes y ha dicho claramente que a lo que se refería era a forzar la falta. También ha recibido una pregunta capciosa. Ustedes tienen vuestros métodos y está bien, pero bueno, se ha explicado.
Me ha hecho gracia lo de la pregunta capciosa de a Ramos.
A mí también.
En Ámsterdam. ¿El entrenador del Real Madrid cree que Sergio Ramos forzó la tarjeta o no forzó la tarjeta?
A mí me parece que la acción se explica en sí misma, que no hace falta mayores especulaciones.
Se repite mañana el escenario. Si viene una tarjeta a Sergio, se asegura jugar el Clásico. ¿Eso te inquieta? ¿No?
No, pero no, nosotros no pensamos nunca en eso. Nosotros pensamos en el partido y siempre en el siguiente partido. O sea, esas especulaciones no las hacemos.
¿Se sienten perseguidos por Javier Tebas?
Nosotros estamos en este momento perseguidos por el Atlético, por el Sevilla, por el Alavés y persiguiendo al Barcelona. Nos encantaría que nos estuvieran persiguiendo todos, así que vamos a hacer un esfuerzo para seguir sumando puntos y para tratar de seguir recortando distancias.
Pero la Liga denuncia a competición el gesto de Bale en la celebración del Wanda Metropolitano. ¿Le parece justo o le extraña?
No, eso me parece anecdótico le estamos dando demasiada trascendencia.
Ese último asunto es otro tema. El corte de mangas de Bale en el Metropolitano, veremos qué hace la Liga, si lo archiva, le abre expediente, le sanciona económicamente, con partido, bueno, ya veremos. Bueno, todo esto de la tarjeta, vamos a ver mañana qué pasa en este partido, si ve una tarjeta amarilla a Ramos y cómo la ve, que será noticia también, por supuesto, todo lo que rodea a Ramos es gran noticia. ¿Y del partido qué crees? ¿Rotaciones? ¿Alguno que viene siendo habitual al banquillo para descansar? ¿Qué crees, Miguel?
Sí, bueno, hay lista ya porque el equipo juega pronto, se ha concentrado en la noche de hoy. Recordemos que Isco y Llorente siguen lesionados, que Modric está sancionado porque vio la quinta tarjeta en el Wanda contra el Atlético de Madrid, y luego por decisión técnica ha dejado fuera a Vallejo y a Brahim Díaz. Los dos franceses, Benzema y Varane, están en la convocatoria, están disponibles. Benzema se ha recuperado esa ligera sobrecarga que sufrió en Ámsterdam, Varane de la gripe que le impidió ni siquiera desplazarse al Johan Cruyff Arena, y bueno, yo creo que jugadores como Marcelo, como Odriozola, vamos a ver quién acompaña a Sergio Ramos en el eje defensivo, como Ceballos, como Asensio, como Bale, pueden tener cabida en el once inicial, ¿no? Así que bueno, el once va a sonar muy titular, pero como te digo, pues rotaciones, yo creo que 5 o 6 cambios con respecto al partido ante el Ajax. Recordemos que la próxima semana el Real Madrid tiene semana limpia y que hasta el domingo no vuelve a jugar contra el Levante, partido de Liga.
El Real Madrid necesita ganar para recuperar la segunda posición que ha perdido hoy después de la victoria del Atlético de Madrid. Mañana te escucho muy temprano, muy temprano, al mediodía.
Dentro un ratito.
Dentro un rato, sí, pero vamos, que no es ir a picar a la mina, que eso, vamos,
afortunadamente.
Lo privilegiados que somos, ¿no? Que a media mañana te coges ahí. ¿Tú a qué hora llegas al campo, Miguel?
Pues 10:15.
10:15, ¿no? De los primeros, ¿no? Con Lama, sí, que Lama estará
una
ya.
Una hora y media.
Lama estará ya allí, ¿no?
Lama estará durmiendo ya allí.
Un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
A ver cómo está el Girona, que está en posiciones comprometidas a un punto del descenso. Carles Valdello, ¿cómo estás, Carles? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Cuéntame, ¿cómo estás, hombre?
¿Me preguntas por el Girona o...?
Por ti, siempre me preocupo por ti primero.
Vamos haciendo, no es el mejor sábado...
¿Qué ha pasado?
Nada, una caída tonta, absurda y mala caída en bicicleta que me ha dejado medio lisiado, ¿sí? Pero vamos haciendo, sí. Mira, si me permites,
¿sí?
Aprovecho para dar un consejo a la gente, que no se distraiga sobre todo, que a veces las caídas más absurdas o las situaciones más absurdas nos pueden realmente provocar...
¿Has sido tú solo o qué?
Sí.
¿Y que te has raspado mucho?
Bueno, digamos que de cintura para abajo estoy hecho un cromo y que de cintura para arriba el brazo derecho ya no sirve para escribir, al menos durante un par de semanas.
Vaya, pero bueno. ¿Te has fracturado algún hueso o algo?
No, es esguince. Así que, pero insisto, que sobre todo que la gente no se despiste ni un momento, porque te concentras mucho en bajar por aquí, bajar por allá y demás, y cuando estás cerca de casa, pues puedes sufrir una caída muy tonta y llevarte un buen susto.
Bueno, un susto. Bueno, que te mejores de las heridas, Carles.
Muchas gracias,
hombre. ¿Qué dice Eusebio? Que está en una situación comprometida para mañana, ¿no?
Sí, supongo que un poquito más tranquilo después de ver los resultados que se han dado durante la tarde, porque ahora escuchaba cómo Antoñito y Rubén hablaban del Atlético de Madrid. La victoria hoy en Vallecas permite que el Girona haga lo que haga mañana, siga una semana más fuera del descenso, porque como tú apuntabas al inicio, tiene un punto de ventaja respecto al Rayo Vallecano. Haga lo que haga el Villarreal, con que está 4, no lo va a coger, y el resto de resultados le han sido favorables en la jornada. El Celta ha caído, el Leganés ha caído, veremos qué pasa mañana con el Villarreal, insisto, pero evidentemente el Girona lleva 10 partidos sin conseguir la victoria, ha sumado únicamente 4 puntos de los últimos 30, y a pesar de que el foco, quizá más por la prensa que por el propio club, apunta a Eusebio, en ese aspecto, en esa carpeta, de momento hay bastante tranquilidad, se es consciente de que mañana la visita es muy complicada, pero tampoco puede hacerse esperar de demasiado esta victoria que permita al equipo, sobre todo, recuperar la confianza. En esa línea se ha mostrado Eusebio en sala de prensa, que por cierto ha celebrado que recupera a un hombre que había dejado muy buenas sensaciones antes de romperse. 3 meses ha estado fuera de los terrenos de juego Patrick Roberts, que hoy vuelve, insisto, a una línea de 19, a una convocatoria, a una lista de 19 jugadores, en los que hay tres chavales del filial. Tanto Valeri como Pike también van a estar en esta convocatoria. Tendrá que descartar a uno el técnico, que viaja con más que ganar que perder en el Bernabéu, pero que, insisto, las urgencias ahora sí que empiezan a ser ya bastante importantes, tal y como se está dando la competición en primera división. Así que veremos. Tiene a Ostuani en buenas condiciones, o al menos, si no al 100%, sí a un alto porcentaje, porque había pasado la semana con algunos problemas físicos, y el que no llega seguro es Borja García, que este sí recayó la semana pasada, quizá volvió demasiado pronto a jugar después de tener unas molestias en los isquiotibiales, y Bernardo Espinosa, que recordemos fue expulsado la semana pasada y por tanto tendrá que buscar a alguien en el eje el técnico del Girona.
Cuídate, Carlos, un abrazo.
Un saludo y muchas gracias.
Hasta luego. Y en Balaidos esta mañana ha perdido el Celta 4-1 contra el Levante. Le han preguntado, por supuesto, a Cardoso, el entrenador del Celta, es el segundo entrenador de la temporada en el Celta. Está a un punto del descenso. ¿Qué pasa con su futuro?
¿Pensa que este puede ser o su último partido con estos dos Celta, o piensa que puede tener continuidad?
No voy a responder, pues que no tengo cómo responder a eso. Esa no es una cuestión que preocupe en ese momento.
¿Pensa que esto tiene solución después de ver un poco el equipo?
Yo, como he visto los jugadores a pelear hasta el último minuto, y con una nobleza tan grande, tenemos todos que creer que vamos a tocar delante del club, claro.
Vigo, Santi Peón. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy
buenas. Pues cuéntame tú, ¿qué pasa con el futuro de Cardoso?
Bueno, pues el futuro de Cardoso mañana tiene su día clave, su día D, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El equipo va a entrenar mañana por la mañana, puerta abierta, 10:30, como casi siempre en las instalaciones deportivas de Amadroa. En principio, salvo que haya habido un cambio de ultimísima hora, el portugués va a dirigir mañana al equipo por la mañana, pero no descartamos que sea su último entrenamiento. Son muy dados, es una norma casi habitual en el Consejo de Administración del Celta, cuando se han dado este tipo de circunstancias. Sin ir más lejos, la última vez, cuando se destituyó a Antonio Mohamed, se dejó pasar un día. En Calientes no son habituales la toma de decisiones, van a esperar a mañana domingo, y será entonces cuando se reúna de urgencia el Consejo de Administración, el director general y el director deportivo, y decidan si creen que Miguel Cardoso es capaz de darle la vuelta a las circunstancias que atraviesa el Celta. Recuerdo los números, por si hay algún despistado. Cardoso lleva 13 partidos dirigiendo al Celta. De los 13, 9 han terminado para el equipo vigués en derrota, 3 victorias y un único empate. Los números son paupérrimos, así lo demuestran las estadísticas. Hoy se ha vuelto a quedar demostrado con un partido nefasto frente al Levante, que ha arrollado por completo al Celta durante los 90 minutos. El resultado es 1-4, pero podía haber sido incluso más abultado. Y encima, lo decíamos durante tiempo de juego, durante la retransmisión, Corro, a este Celta le crecen los enanos. Ha estado calentando durante algunos minutos el renqueante Yago Aspas. Veremos cómo entra Yago durante la semana, porque nos dicen que cuando terminó ese calentamiento no pudo ingresar en el terreno de juego porque ha vuelto a notar molestias. Así que, insisto, veremos cómo evoluciona Yago Aspas, porque podría haber sufrido una pequeña recaída de esa rotura de fibras en el gemelo. Podría estar todavía más tiempo de baja, y sin duda, desde que Yago Aspas no está, este Celta no carbura, y otras 2 o 3 semanas de baja del príncipe de la Zapatea ya sería una noticia nefasta para el equipo vigués.
Cardoso en el alambre, lo contará Santi Peón. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, hasta mañana.
Lo estamos convirtiendo en habitual. Vámonos a San Sebastián, que Marco Antonio Sande está con alguien que le ha ganado hoy 3-0 al Leganés en uno de los mejores partidos de la Real esta temporada. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Esto hay que ya, hacer una sección, ¿eh?
Sí, hay que hacer una sección aquí. Y además,
pero no digas el secreto nunca, ¿eh?
No, eso nunca se cuenta, ¿eh? Nunca hay que confesar el secreto. Ver. Y secretos aquí hay muchos, ¿eh? Que ha empezado ahí, hay que reconocerlo también en el partido de esta tarde, el Leganés, muy bien. La Real le ha dado la vuelta, así que yo he pensado, a Corro hay que meterlo y un protagonista que haya sido capaz también de voltear una situación complicada, de presión, levantar la cabeza y mirar hacia adelante. Jero Rulli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque es un poco parecido, ¿no?, con el partido de hoy. El Lega ha empezado bien, a ti se te pusieron las cosas complicadas, la Real le ha dado la vuelta y tú también le has dado la vuelta a tu situación personal.
Sí, la verdad que bueno, cuando sucedió lo que sucedió, que pasó el día de Rayo, lo único que pensaba era en volver, en estar preparado para cuando me tocara otra vez. Y nada, feliz porque las cosas se están dando y si se dan es porque las busqué y las trabajé diariamente para que se den.
Se ha sacado además, Corro, la mejor entrada del partido. Ha visto un partidazo en la segunda parte de la Real Sociedad, un festival. Te escucha.
Hola, Ruli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, en ese periodo de tiempo que no has estado tan bien, ¿quién te ha ayudado? ¿Tú solo? ¿Tu cabeza? ¿Algún psicólogo? ¿La familia? ¿Quién?
No, principalmente mi señora, ¿no?
¿Tu señora?
Mi mujer, sí, Rocío, fue fundamental para mí, ¿no? Después, obviamente, el trabajo de Imanol, el coaching de la Real, que me ayudó para poder pasar ese mal trago y enfocarme de diferente manera. Y bueno, obviamente la familia a la distancia también está muy presente y hace que todo sea... No te digo más fácil, pero más llevadero en los momentos malos.
¿Qué te decía Rocío Ojero? Que tú eres muy bueno, que eres muy bueno, ¿no? Que tú vales para esto, que has llegado hasta aquí, que mira lo que has sufrido, que algo así te diría, ¿no?
Sí, sí, ni hablar que sí. Ella es la primera que confía en mí, sabe lo que soy primero como persona y después como arquero. Y nada, yo sabía que en algún momento esto iba a cambiar, que el fútbol es una rueda y cuando toca la mala, cualquier momento puede tocar la buena y viceversa, ¿no? Creo que nada, fue un momento de aprendizaje, un momento que la pasaba bien, que no la pasaba tan bien y nada.
¿El peor de todos? No, habrás tenido algún momento peor también, ¿o no?
No, sin duda este fue el peor.
Sí, ¿el peor?
Sí, fue el peor momento de mi corta carrera, ¿no? Llevo 5 años en la Real y 1 Estudiantes, así que son 6 años y con 26 me tocó aprender, ¿no? Más de grande, pero bueno, una experiencia que sin duda fue enriquecedora y que hoy por hoy me hace ser mejor arquero.
Ya sabes el dicho, ¿no? Lo que no te mata...
Fortalece.
Te hace más fuerte, que es así de claro, ¿no? Y de todo se aprende y se sale. Oye, que han pasado cosas muy buenas en el día de hoy. Portacero, otra vez. Ganar en Anoeta. Ganar 2 partidos seguidos. Os han pasado unas cuantas cosas buenas, ¿no?
Sí, sin duda. Era lo que buscábamos, ¿no? Darle continuidad a este buen momento. Veníamos de ganar el derbi, de empatar contra el Valencia en Mestalla... Y para hacer valer ese punto teníamos que ganar hoy, ¿no? Seguir dándole continuidad a este, como te digo, a este buen momento y creo que lo hicimos de manera muy buena. El primer tiempo sí es verdad que se nos complicó el atacarles, el saber cómo entrarle a esa defensa de 5, pero creo que en el segundo tiempo fuimos pacientes, golpeamos cuando teníamos que golpear y una vez que teníamos el resultado a favor creo que fue un partido completamente dominado por nosotros.
Ruli, en esa entrada VIP que dice Marco que te has sacado, uh-huh. ¿Cómo se ha visto el segundo gol? Porque ha habido ahí 2 o 3 tacos, una llegada extraordinaria de Oyarzabal, ha sido un jugador, una de las mejores jugadas que he visto yo esta temporada, ¿eh?
Puede ser, la verdad que pasa todo tan rápido que hay veces...
Muy rápido.
Que no se ven los detalles, ¿no? Eso se toma más dimensión en las repeticiones. La verdad que estamos felices porque los de arriba convirtieron, a nosotros no metieron gol a los defensas.
Sí, de eso que sale todo bien, ¿verdad? Que los delanteros, Oyarzabal marca 2 goles, William José marca, todos contentos, ¿no?
Eso es.
Un día feliz, ¿no?
Sí, la gente también, era una fiesta la tribuna. La verdad que son esos días que da gusto estar adentro del campo y obviamente que cuando suceden hay que disfrutarlos porque no suceden a menudo.
Bueno, estáis toc-toc llamando a las puertas de Europa.
Sí, la verdad que bueno, sabemos que es una liga muy igualada, sabemos que para entrar en Europa y aspirar a eso tenemos que ser muy regulares, como lo estamos siendo, y bueno, sabemos que queda todavía mucho tiempo de liga y
este año cualquier cosa, Rulico, no debía decir que está barato Europa, pero sí parece que hay más opciones, incluso para la cuarta plaza que otras veces.
Sí, sin duda que sí. Creo que, como te digo, es una liga tan igualada que ganando 2 partidos te prendes arriba y perdiendo 2 partidos te prendes abajo. Es tan simple como eso. Por eso cuesta tanto ganar y cuando se gana hay que disfrutarlo porque la verdad que es complicado.
En lo próximo vuestro creo que es lunes contra el Girona, me parece, ¿no, Marco? Lo próximo
sí, de la contra Real. Eusebio Sacristán.
Contra Eusebio Sacristán, que fue entrenador de Ruli. Oye, tú rematas ahí, Marco, con lo que quieras saber de Ruli o del equipo.
No, yo más que nada con la descripción de lo que estoy viendo, porque muchas veces en la entrevista es lo que se nos pierde, ¿no? Y lo que estoy viendo de verdad es un muchacho feliz, orgulloso de haber sacado la rasmia para volver a enderezar esta situación, que se ha casado hace muy poquito y eso también le ha hecho, sí, esto eso le ha hecho muy feliz, que lo sé yo, que les ha hecho muy felices, y que le voy a pedir el número de los que le han hecho el reportaje de vídeo, que es brutal, porque lo han ido mostrando por entregas cortas en las redes sociales, y de verdad es lo más bonito que he visto yo este año en temas audiovisuales, Jero. Sí. Ha sido una madre, parece Coldplay ahí, tú.
No, parece, fue una fiesta increíble, increíble, la verdad que...
¿Tu boda o qué, Ruli?
Sí, 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 fue en diciembre, en los días que teníamos fiesta y... Sí. Y la verdad que viajamos con Rocío a Argentina a casar. Sí. Bueno, en realidad no casarnos porque ya estábamos casados desde junio, pero a festejar con la familia.
¿Y te dejaste los zapatos?
Sí, no. Me dejé los zapatos acá, casi me mata. Sí que fue gente de acá y me los llevó, pero nada.
¿Dónde lo has visto tú, feliz. Marco, que lo estás relatando? ¿En las redes o qué lo han puesto?
Hay que estar informado.
Sí, señora, hay que estar informado.
Oye, miralo en las redes de mi señora y ahí te aparece.
Ah, perfecto, perfecto. Oye, otra cosa que creo que, no sé si ha pasado esta semana o se ha conocido esta semana, un niño, Daniel, no sé cómo se pronuncia, Marco, sí. Enfermo, sí. ¿No? Que estaba enfermo de leucemia, ¿tenía, Ruli? Era
Daniel, sí.
Una enfermedad contra el cáncer, ¿no?
Sí, sí.
Cáncer. Una lucha contra el cáncer. Y quería ser portero y le estás ayudando, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, me tocó conocer a Daniel cuando ni bien había llegado a la Real el primer año. Lo veías sin pelo y bueno, te da un poco de esa lástima, ¿no? De ver que un nene tan chiquito estaba luchando contra una enfermedad muy muy grande y bueno, la familia estaba muy pendiente de él y bueno, se me ocurría escribirles. La verdad que se fue
formando
WhatsApp,
¿tenías contacto con él?
Sí. Se fue formando una relación, la verdad que muy linda. Siempre estuvieron presentes en los entrenamientos o en los partidos y a partir de ahí se hizo... Como te digo, una relación linda, festejar cumpleaños juntos.
Qué bueno. Mucho porque quiere ser portero, y, bueno, ¿él quiere ser portero o qué?
Sí, la verdad que quiere ser portero y es muy bueno, es muy bueno. No muy es porque sea bien. Daniel, pero cuidado que ahí puede estar el futuro de la Real.
Bueno, colega de Pardo también, creo que fue a cenar incluso con vosotros y todo. Sí. Ya es uno más de casa, ¿no?
Sí, fue a casa. Fue el día de su cumpleaños, creo que lo invitamos al cine con Rocío y después del cine fuimos a casa, que estaba justo Rubén con la novia y bueno, también estaba en esa época... Íñigo Martínez con su novia, así que nada, para imagínate para un nene de esa edad compartir tiempo con nosotros, que quieras o no, somos sus ídolos y la verdad que nada, a nosotros no nos cuesta nada y la verdad que hacemos feliz a la gente.
Sé que los futbolistas lo hacéis muy a menudo, más de lo que se sabe, pero esto se ha sabido, así que enhorabuena, felicidades por todo, por tu vida, por tu recién estrenado matrimonio, por el partido y por todo, o sea, bueno, día feliz.
Muchas gracias.
Gracias, Ruli.
Saludos.
Un abrazo. Marco, pues nada. Otro día echamos un rato ahí, ¿no?
Pues sí, ¿no? Habrá que ir preparando ya. Tú, el Marco, le puedes llamar, ¿no?
El Marco
Chuyurtín.
Mira, me gusta Marco Chuyurtín. Un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo, Agur, buenas noches.
Ha ganado la Real 3-0, 2 de Oyarzabal y 1 de William José al Leganés. Está llamando a las puertas de Europa.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la radio, todo pasa en COPE.
He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
Con la información de última hora.
Estamos siguiendo la comparecencia meeting del presidente del gobierno. Ricardo, ¿qué está diciendo ahora?
Acaba de eludir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si repetiría asentar su gobierno en la mayoría de la moción de censura. Es decir,
con las primeras reacciones.
Don José María Barreda, buenos días.
Buenos días.
¿Pedro Sánchez es el mejor candidato?
Cada vez que presentamos a un candidato, es el mejor candidato.
Y con el análisis de los comunicadores mejor valorados de la radio en España, con Ángel Expósito.
Y el mitin desde la tribuna del Consejo de Ministros del Gobierno de España.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
88.233 88233, serie 21 021.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
A todos los oyentes, presten mucha atención. Un gran seísmo llegará muy pronto. Dentro de poco, recibirán más noticias para que tomen las medidas oportunas. Línea directa, 902-123-197.
Me flipan las cosas gratis. La que más, apretarme los ojos y ver lucecitas. Puedes estar ahí apretándote todo el rato. Si total, es gratis. Y la gente pagando ahí para ir al planetario.
Si te molan las cosas gratis de verdad, ahora con Yoigo tienes gratis el Huawei P Smart con la tarifa sin fin 25 gigas. Pienso, luego Yoigo.
Yoigo.
Espero que este sábado en casa de mamá no pasemos tanto frío.
Despreocúpate. Ya ha cambiado la caldera por una Saunier Duval, así que ningún problema. Tiene hasta 15 años de cobertura con todo incluido y si lo necesitas, siempre tienes disponible al servicio técnico oficial exclusivo de la marca.
Tener siempre disponible al servicio técnico oficial es Saunier Duval. Llámanos al 900-150-150 o entra en saunierduval.es y cambia tu caldera.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Now it's all good, babe. Well, I thought would, babe. And play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me.
A ver, la gente que sabe y mucho de baloncesto en la sintonía de la cadena COPE en el Tiempo de Juego. Mañana a las 7:30 de la tarde, la final entre el Barcelona y el Real Madrid en el Wizzing Center. Me ha contado antes Albert Díez que viene Bartomeu. Estará Florentino Pérez. Es un duelo histórico del baloncesto español. El Barça le ha ganado con más problemas de lo que preveía el partido al Tenerife. Y el Real Madrid le ha ganado bastante bien al Juventud. Voy saludando a la gente, está el profe Paniagua. Hola Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pilar en algún punto de Madrid. Hola Pilar Casado.
Estoy aquí, buenas noches.
Después de haber escuchado a Fabián Coser y de haber escuchado también unas palabras de Rudy Fernández nada más terminar el partido. Rubén Parra, hola Rubén.
Buenas noches, Corro.
Director de COPE Showtime, imagino que en algún hotel de Madrid, Albert Díez, hola Albert.
Sí, señor, aquí estamos, frente al Congreso de los Diputados. Buenas noches.
Eso dice que en el hotel, no lo tengo claro, ¿eh?
No, me preguntaré a los de producción, hombre, que han llamado ellos.
Y director de deportes de la cadena COPE, Suáncar, hola Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, pregunto, una ronda rápida. Tenemos 15 minutos para hablar de baloncesto y escuchar algunos sonidos, así que creo que hay tiempo suficiente. Os pregunto rápidamente por... el favorito del partido para mañana, para que hagáis una opinión. Pani, ¿favorito del Barça-Real Madrid?
Si el Real Madrid no encuentra el lanzamiento exterior, el favorito es el Barça. Si encuentra el lanzamiento exterior, que hoy no lo ha tenido, la cosa está 50-50. Pero bueno, yo dije que esta copa se la llevaba el Barça y no cambio de caballo.
Pilar Casado.
Yo dije el primer día que esta copa se la llevaba el Real Madrid. Y tampoco me bajo del caballo.
Rubén Parra.
El Real Madrid.
Albert Díez.
Yo dije el jueves, cuando empezamos a hacer los tiempos de juego de la Copa, que ganaba el Barça. El viernes me ofrecieron la oportunidad de cambiar y cambié. Y no voy a volver a cambiar porque no me la ofreces, con lo cual el Real Madrid.
¿Y Suáncar?
Yo dije el año pasado en Las Palmas, cuando nadie contaba con el Barça, antes de los cuartos de final, que la ganaba el Barça. He dicho en esta Copa que la gana el Madrid. Y la verdad es que ahora mismo no sabría decirte quién la puede ganar. El favorito por jugar en casa es el Real Madrid, pero es tan ligeramente favorito que yo le doy un 50-50 y que además me gustaría que fuera un partido tan igualado que se decidiera muy al final como le corresponde a uno de estos torneos del básquet como es la Copa del Rey tan importante.
Un paso rápido por lo que han sido las semifinales. Ha tenido su tanto de polémica el final del partido entre el Barça y el Tenerife. Tengo tres sonidos que escuchar. Oriola, Vidorreta con el jugador que...
Nico Brusino.
Ha sido protagonista, Ricciotti, ¿no? Es Ricciotti, ¿no?
Es Nico Brusino, ¿no?
Con 20 con 9, si te refieres
sí.
A la acción que
no, decimos en la rueda, decimos en la rueda de prensa. No, estamos hablando del jugador en la rueda de prensa cuando le dice, yo soy periodista.
Eso es. ¿Con quién estaba en la rueda de prensa,
Pilar? Es Brusino.
Ah, es Brusino, vale. Pero la falta ha sido a Ricciotti, ¿no? ¿O quién ha sido la jugada?
Hay dos acciones polémicas. Una que revisan y además cometen el error. Está muy bien que se vea el instant replay en la pantalla, en el cubo del Wizzing Center. Pero claro, se ha subido y evidentemente se han quedado al descubierto los árbitros. Es así. Hay una falta de Kyle Kuric y le dan el balón a Tenerife. La falta se la comen. Y si no pitas la falta, el balón era para el Barça. Es decir, el cúmulo de circunstancias ha sido...
Pero
tal.
La más protestada, Pilar...
Brusino sobre el balón.
Vale.
Es balón, toca balón.
Vale, pero es Brusino el que comete, al que le pitan la falta. ¿Estaba a 4 puntos en ese momento el Tenerife del Barcelona?
87-83 hubiera sido probablemente el 85.
Vale, pues este es Pier Oriola en el micrófono de Luis Basteiro, enfadado por la renta que habían tirado.
Ahora mismo estoy bastante mosca, la verdad. Mosca, cabreado, enfadado, triste por lo que he dicho, sobre todo por el trabajo tirado. Que hemos realizado un grandísimo partido, sabíamos que no sería fácil, que Tenerife es un grandísimo rival, le tenemos máximo respeto, ha hecho un grandísimo trabajo los últimos 4 minutos, durante 36, 35 minutos lo hemos tenido bajo nuestro ritmo, pero te quedas con ese sabor agridulce que otro día no tienes 20 puntos de ventaja y te cuesta el partido.
¿Cómo has visto las últimas acciones arbitrales? Que las ha protestado mucho y de hecho a Chus lo han echado.
Bueno, no voy a entrar en detalles de... Yo creo que al final... No voy a entrar en detalles de lo que Chus haya protestado o no. Yo creo que a los dos equipos al final hemos jugado al límite. Ellos al final han puesto más dureza, normal... Pero de aquí a montar, yo creo, un poco el espectáculo que se ha montado al final, tampoco calía, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar en detalles, estamos en la final. Felicitar a Tenerife, porque no solo por este partido, sino por toda la temporada y las temporadas que está haciendo, que son brutales. Y nosotros, pues a lo nuestro y a preparar la final.
Bueno, del espectáculo final, entonces, es sala de prensa, Brusino y Vidorreta, ¿qué hace de periodista?
Fue un partido con mucha lucha, con mucho contacto, y bueno, sí, pero no fuimos... perjudicado.
¿Se equivocaron en la última? Soy periodista. ¿Hiciste falta en la última?
No, fue todo pelota.
Vale, no hizo falta.
Pero bueno.
¿Puedo preguntar? ¿Soy periodista?
Sí.
Joder. ¿No hiciste falta en la última? ¿Qué no? ¿Diste al balón?
Sí, vale, todo balón.
Oye, es una pregunta con un jurado popular.
¿Más preguntas? También puede Chus, ¿eh?
No, yo no tengo más preguntas.
Vale, ¿alguna pregunta más?
Esto es para el jurado, joder, ya sabes. También tengo estudios de derecho.
Y esa jugada provocó una de las imágenes de esta semifinal, que es Vidorreta de rodillas, que terminó en técnica para Vidorreta. Esto lo ha contado en la sala de prensa.
Quería que me explicaras cómo has vivido esa última jugada, porque supongo que eres consciente que esa imagen forma parte de la iconografía más reciente de la historia de la Copa del Rey.
No sé a cuál te refieres, espera, a esta.
Sí, cuando te has puesto de rodillas.
Esta, ¿no? No se ve.
Desde aquí...
Estoy de rodillas aquí, ¿vale?
Pues esa.
Me la manda mi hermano, me ha dicho mi padre estaría muy orgulloso de mí, porque era un buen católico, y yo también. He dicho, por favor, me he puesto de rodillas. Oye, pues si eso es técnica, pues ya está. No pensaba que me iban a expulsar por decir por favor y ponerme de rodillas.
Todo esto ha pasado en la sala de prensa por esa jugada que ha sido así de polémica. Del partido, habrá que decir, Pani, que ha tirado una renta superlativa el Barcelona.
Sí, lo mismo que te decía, que si el Real Madrid no encuentra el lanzamiento triple mañana las va a pasar muy mal. Si el Barcelona se pone por delante y pierde el pie, porque es una tentación que siempre tienen los equipos cuando tienen una gran ventaja y creen que el partido está más o menos controlado, ¿no? Que es cambiar el ritmo que te ha hecho ganar. Es decir, si has corrido y eso te ha hecho ganar, de repente paras, ralentizas, te guardas el balón y al salirte de ritmo pierdes la posibilidad de seguir martillando al rival, ¿no? Porque además el Tenerife nunca, incluso cuando ha ido 24 abajo, nunca ha perdido la cara al partido. Es un equipo muy luchador, es un equipo que no tiene nada que perder. Si el Barcelona hace eso mañana, el Real Madrid se lo ventila, sin ninguna duda, ¿no?
Albert, tú que sigues al Barcelona habitualmente, ¿cómo ves al Barcelona? ¿Cómo le has visto en esta semi y cómo le estás viendo?
Bueno, la renta que tú decías, que casi desperdicias de 24 en esta semifinal, pero es que ha tenido desconexiones el Barcelona. En realidad, en los cuartos de final, que ya eran exigentes frente a Valencia, se conectó en los 10, 15 últimos minutos, si me apuras. Y hoy le ha pasado lo que le ha pasado. Y es cierto que no es que haya dudas, porque el Barcelona llega bien, defiende el título, ha tenido un día más de descanso, pero sí que dentro del vestuario, bueno, preocupan estas desconexiones cuando enfrente vas a tener al Real Madrid. Y estas desconexiones que estamos diciendo en los cuartos y en las semis, eso el Real Madrid no te lo va a perdonar.
92-86 ha ganado el Barça. Y luego el Real Madrid ha ganado 93-81 al Juventud. Pilar, tú que sigues al Real Madrid, ¿cómo has visto al Madrid?
Pues mira, yo creo que hoy primero ha tenido delante un rival más potente que lo que ayer demostró sobre el parque del Movistar Estudiantes. No lo he visto ni tan fino en el tiro, ni tan eléctrico en la defensa. Ayer la verdad es que defendió francamente bien el Real Madrid, hoy quizá, bueno, pues un escaloncito más abajo. Yo los veo bien. Creo que Pablo, dentro de lo sobrecargada que lleva la temporada Pablo Lasso, tiene una rotación que hoy le ha permitido, porque hoy ha dejado para los últimos minutos a algunos jugadores. Yo creo que mañana no van a llegar con sobrecarga de minutos ninguno en esta Copa del Rey, lo cual, bueno, y siempre pienso que hay 3.500 en teoría, 3.500, que son claros seguidores del Real Madrid. Mañana probablemente, a lo mejor alguna de las aficiones que se ha ido hoy, le deje, como digo yo, le venda o le revenda sus abonos. Yo creo que mañana, por ese puntín de tener más aficionados en las gradas, yo creo que puede ganar. Y yo creo que además les motiva especialmente porque en este campo han sido campeones de Europa, porque aquí han ganado ya varias ligas, pero no han tenido la oportunidad, este equipo no ha tenido la oportunidad, porque la última Copa del Rey fue en 2011, de jugar la Copa en casa y ganarla. Y yo creo que eso les pone.
Suáncar, ¿cómo estás viendo al Madrid? ¿Cómo lo has visto hoy y en los dos partidos de la competición?
Pues creo que el Real Madrid llega bien, además con mucha rotación, ya lo ha dicho Pilar, mucho reparto de puntos. Está claro que si juegan como están jugando los interiores, Ayón y Tavares, tienen mucho terreno ganado, porque hoy el juego exterior, como bien ha dicho también el profe, no ha estado tan brillante, pero en cualquier caso, con todo, yo veo que el Real Madrid llega muy bien. De hecho, así lo hemos visto en la Euroliga, también en la Liga, aunque ha tenido algunas derrotas, y en esta Copa no va a desperdiciar la oportunidad de devolverle la moneda al Barça. El año pasado el Barça no era el favorito, le ganó la final, y este año pues podríamos decir que el Barça llega como primero de la Liga regular y podría ser que el Real Madrid le devolviera, como te digo, la moneda de la temporada pasada.
Ahora es una ronda de, si gana este equipo, ¿por quién lo gana? Si gana Pani el Barça, ¿por quién gana?
Es una pregunta complicada porque el Barcelona...
O por dos jugando... o tres que te
no,
aparezcan.
No, pero bueno, que yo te voy a decir uno porque me mojo siempre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es un el Barcelona está jugando muy coral, ¿no? En el Real Madrid lo tengo más claro. En el Real Madrid, si gana el Real Madrid y juega como estos dos partidos anteriores, el MVP para mí, sin duda alguna, sería Gustavo Ayón, ¿no? Pero en el Barcelona me cuesta más pensarlo. Yo te diría que si las cosas van como hasta ahora, pues no sé, Pau Ribas, por ejemplo, está haciendo
Pau
muy
Ribas.
Bien.
Vale. Si gana Albert el Barça, ¿por quién gana?
Yo voy a apostar, aunque llevo unos partidos, también es cierto que vuelve tras lesión, por el MVP de la temporada pasada, de la Copa del Rey de 2018, por Thomas Hertel.
Thomas Hertel. ¿Y en el Madrid?
En el Madrid coincido con Paniagua. A pesar de que el partido de hoy me ha gustado mucho de Deck, yo apuesto por Gustavo Ayón. Creo Ayón. Que está siendo muy regular durante toda la Copa.
Vale, Parra, si gana el Barça, ¿por quién gana?
A mí el jugador más fundamental del Barça me parece Hertel, del arco. Y en caso de que sea el Madrid, yo apuntaría a Randolph, que está siendo el mejor jugador de los blancos de esta temporada o uno de los más destacados. Para mí el Madrid es el favorito por una cosa que no os escucho a ninguno mencionar, simplemente porque es mejor. A mí el Madrid me parece mejor equipo que el Barcelona. Y en todas las series de la Copa, a mí con el Estudiantes fue un rodillo y le paso por encima, y hoy me ha dado la sensación de ir al tran-tran con la peña, pero completamente, con una peña que ayer se dejó la vida para ganar en un partidazo histórico de la Provitola, y que hoy estaban derrengados. El pobre Nico no ha sido ni sombra de lo que fue ayer, y es lógico porque se ha fumado 70 minutos en menos de 24 horas, que son dos palizones. A mí me parece que el Madrid es favorito porque es mejor equipo y porque encima están más descansados.
Pilar, si gana el Barça, ¿por quién gana?
Yo creo que por Hertel y por Tomic. y en el Madrid me pasa algo parecido, es decir, uno por dentro y uno por fuera. Creo que si Facu Campazzo, que ha bajado su cantidad de minutos sensiblemente en esta Copa, después de pegarse un buen atracón de ellos por la baja de Sergio Llull, marca el ritmo de partido y creo que ante Ortel lo puede hacer, y luego hay un por dentro. Me parece que esa conexión le da mucha vida al Real Madrid. Luego saldrán pues jugadores puntuales. Creo que la Copa que está haciendo Gabriel Deck es espectacular. Que nadie se le olvide que es la primera Copa del Rey que juega el argentino y que se ha adaptado al baloncesto europeo. Pero creo que esos dos pilares. Luego, pues como digo, aparecerá puntualmente un Deck, o puede aparecer un Rudy, o puede aparecer un Sergio Llull, que no las está metiendo en los dos primeros partidos, y ya sabes lo que puede significar eso. Que los meta todos en el tercero. Pero yo creo básicamente en esos dos hombres.
Suáncar, tú pones la firma. Si gana el Barça, ¿por quién? Y si gana el Madrid, ¿por quién?
Mira, yo también coincido con lo de Ortel, pero si gana el Barça sería más bien por Tomic, porque ya sabemos lo que va a hacer Ertel, y Tomic se impondría en el juego interior, si gana el Barça, digo. Pero yo creo que si gana el Real Madrid, que creo que lo va a intentar por todos los medios, será también porque se ha mantenido el nivel altísimo del juego interior, y en este caso Ayón ha estado por encima del resto, o también podría suceder que aparezca el tirador de turno, fíjate, un J.C. Carroll, que se despache con esos 18-20 puntos a modo ametralladora, que pueden darle el partido al Madrid. Esto yo creo que podría ser lo normal en caso de que gane uno u otro.
Os habéis mojado bastante, así que mañana a partir de las 7:30 veremos qué dicen los protagonistas. Pani, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Pilar, gracias.
Buenas noches.
Albert Díez, muchas gracias.
A ti, Corro, un abrazo.
Director Suáncar, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego. Rubén, dices algo del All-Star que se está disputando en la NBA. Hoy son mates, triples y habilidades, ¿no?
Sí, primero habilidades, empieza a las 2, después el concurso de triples, que para mí es el más chulo de ver este año. Bueno, ya en los últimos años, que participan los hermanos Curry, está Chris Middleton, Kemba Walker, Damian Lillard, Devin Booker, el campeón del año pasado. Es un...
Mójate, ¿quién gana los triples?
Entre Curry y Booker...
Stephen Curry...
Stephen Curry, sí, porque juega también su hermano, participa también Seth Curry.
Y Devin Booker de Phoenix, ¿no?
Sí, que es el que ganó el año pasado. Se lo voy a dar a Curry.
Vale. ¿Y concurso de mates?
Concurso de mates... Se lo voy a dar a Dennis Smith, pero es que tampoco... No me llama mucho la atención los cuatro participantes. Se lo voy a dar a Dennis Smith Jr., al jugador, al compañero de Doncic, que fue traspasado a los Knicks por Porzingis.
Oye, una pregunta rápida. ¿Cuándo se sabe si Anthony Davis dice no y puede ir Luka Doncic a jugar la madrugada del domingo en el All-Star?
Bueno, hoy en la sesión de medios ha dicho Davis que va a hacer todo lo posible por jugar, pero que no sabe si podrá hacerlo. Y Doncic ha dicho que a él no le han avisado de nada, pero que si tiene que retrasar el viaje a Cancún que tenía comprado, que lo retrasa sin ningún tipo de problema, aunque para él sería un honor tremendo estar en el All-Star. Yo creo que hasta mañana a las 12, o sea, 6 de la tarde o así españolas, no lo vamos a saber.
Luca...
Cuando haya el sotarón, la sesión de tiro de por la mañana, verá a Davis las sensaciones, pero yo creo que va a hacer todo lo posible por estar en el partido.
Luca está en habilidades esta noche, en el concurso de habilidades. ¡Un abrazo, Parra! ¡Hasta mañana!
Un abrazo. Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
¿Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos?
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir en según qué caso es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
La culpa es nuestra.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito. Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llevo unos días pensando que ya toca cambiar el colchón. Y hoy veo que en Hipercor y en El Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de Picolín, Flex y muchas marcas más. Y que además puedes financiarlo hasta en 12 meses. ¿Casualidad? No, es la rebaja final de Hipercor y El Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero.
Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una: Nissan Qashqai N-Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma, es tuya y si te cambias de casa, te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Está aquí ya el Herrera y Carlos Sáez. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Que pasen buena noche, adiós.
Oye, Peter Martin, hay que venir carraspeadito de casa, ¿eh?
Que yo no he sido.
Ah, perdón.
¿Cómo me gustaría que en el fútbol español se pitaran muchas menos faltas?
Sí, porque las que se pitan ahora no te gustan, ¿no?
No.
Vale, tampoco te gusta. Venga, pues otro que apunto, ¿eh? Balón para el Atlético de Madrid. Vamos a escuchar a
Balaídos. Mourinho dimisión en Balaídos, ¿eh?
Mourinho dimisión. Ese es el grito de la grada de Balaídos.
Con Mohamed en 12 partidos, 14 puntos. Con Cardoso en 12 partidos, 10 puntos. Se queda con 24 puntos, quinto por la cola de momento el Celta. El Levante se pone un décimo con 30 puntos.
¡Buenas tardes!
¡Hola, Suanca! ¿Cómo está?
La que te espera, macho. Ay, 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 ay. Pues aquí estamos, con otro Tenerife Real Madrid, como aquello de los años 90.
Hombre, hoy es Tenerife Barcelona, ¿no?
Digo, ¿verdad? Estaba imaginando yo la final.
Ahí está el jefe de deporte.
Para el Atlético de Madrid es estar prácticamente diciendo adiós a la Liga. Afe. Necesita ganar en Vallecas. Griezmann, chuta, gol, gol.
Ha sido justo con el Rayo, ¿eh? O sea, el partido era de empate o en todo caso de 1-0.
Seguro.
Se pone a 4 del Barça, pasa el Madrid.
Hola, Fernando, soy Julio.
¿Qué tal? Oye,
¿vosotros me podéis hacer 50 kilos de fabada?
Para mañana sí.
¿Que va a ir a pagar Pepe Domingo Castaño?
Sí, sí, ya, claro, ya.
Que no, que soy Paco González, joder.
Ya lo sé, joder.
Lo habías tragado.
No me había tragado
que
nada,
sí.
Joder. Te estoy dando bola, joder.
No, que no. Que no, que no.
¡Ya no, Mikel Oyarzabal! ¡Gol, gol, gol! Mira.
Triunfo de la Real.
Ahora mismo séptima, después de este 3-0, a 1 de Europa, a 3 de Champions.
Yo entiendo el modo ahorro este en el que se pone el Barça a veces cuando viene un partido, pero es que no mola nada.
¡Mira, Leo, gol! ¡Leo Masip! ¡Leo Masip!
¡Ay, ay, ay!
Ha ganado solamente 1-0 el líder, pero son 3 puntos valiosos.
Vamos a saber si de verdad eres cinturón negro en el arte de la seducción.
Hola.
Oye, si tú fueras un chico y vieras desde la distancia a una chica tan elegante y con esa sonrisa,
le preguntaría su nombre.
Está pasando de ti, Luis, ¿eh? Esto te lo tienes que ganar más, ¿eh?
Pero a mí me pues, estás, a mí me estás interesando.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.